Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Mañana tenemos clásico a las 9 de la noche. ¿Desde qué hora tiempo de juego, Paco González?
6 de la tarde.
¿Cómo que 6 de la tarde?
Era para ver si estabas atento.
Que no,
por la gripe, desde las 8.
Desde las 8 de la tarde. Desde las 8 de la tarde tiempo de juego, a las 9 arranca el partido y a las 11:30, sin parar, tenemos partidazo. Con el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En la ida, recuerden, 1-1. Claro, la ida se jugó hace ya 3 semanas, algunos habrá olvidado de lo que pasó en el capítulo de ayer, pero fue un 1-1, así que buen partido mañana en el Bernabéu. Partido con noticias. Por ejemplo, ha habido convocatoria del Barça. Viaja mañana, ¿eh? El Barça viaja mañana. Pero vamos, que lo más importante es que Boateng y Murillo fuera de la convocatoria. Y digo yo, ¿para qué los ficharían en el mercado de invierno? Si es que no van a rascar bola en lo que queda de temporada, salvo hecatombe o salvo lesión. Y en el Madrid no hay convocatoria, pero ya apuntan las primeras informaciones a que Isco se va a quedar fuera. Supongo que nadie mañana pondrá Isco reservado para el clásico de Liga, porque era lo que faltaba. Isco, mañana, insisto, muchas papeletas de quedarse fuera de la convocatoria y tampoco entra Brahim. Parece que tampoco entra Brahim. Y tampoco entraría Mariano. Parece que tampoco entraría Mariano. Así que, de los últimos que han llegado, ninguno en el clásico de mañana. Hoy han hablado los dos entrenadores, Solari en Madrid, Valverde en Barcelona. Podían no haber hablado y estaríamos igual, porque para lo que han dicho, que ha sido poner un muro al más puro estilo Lopetegui aquí en el partidazo el otro día, pues se han quedado tan a gusto. En la rueda de prensa de Solari, por ejemplo, ha habido preguntas y preguntas y preguntas sobre Bale, luego lo escucharemos, y es muy destacado lo que piensa Solari sobre la jugada del penalti del otro día de Ducouré a Casemiro. Habla de la norma número 12, que ahora nos va a explicar Fouto. Leer sabemos, pero Fouto tiene una interpretación que merece la pena escuchar. Y esto dice sobre el VAR y sobre el penalti Solari.
Siempre que se utilice la tecnología para juzgar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones. Dicho esto, creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12, y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo un poco tranquilos.
Para Solari no hay ninguna duda, y alude a la regla 12. Fundamentalmente, lo que dice la regla 12 es que es penalti si das una patada o haces el intento de dar una patada. ¿No, Fouto? ¿Eso es lo que dice la regla? ¿Luego las vas a explicar?
Sí, pero con matices, porque yo creo que Solari lo ha interpretado de manera capciosa.
¡Qué mensajito! Vamos, que no todas las patadas al aire en el área, evidentemente, deben ser consideradas como penalti. Tiene que haber algo más. Bueno, y luego ha hablado Valverde por la tarde en Barcelona. Hoy sí ha contestado con humor al asunto del VAR. Dice que no teme al VAR. La prensa catalana, por lo visto, está temblando con lo que pueda pasar en el Bernabéu tanto el miércoles como el sábado. Y ha hablado de las palabras de Carvajal, que dijo el otro día, nada más acabar el partido, que había oído la patada de Ducouré a 25 metros.
En el vestuario hay este pánico, este estado de alarma con el VAR de cara a estos dos próximos clásicos en el Bernabéu.
No, en absoluto. Estamos tranquilos con respecto a todo eso. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás. De lo demás es accesorio.
El penalti a Casemiro, ¿usted lo vio, lo entendió o incluso lo escuchó la patada?
No me digas que no fue una respuesta genial. No puedo de nuevo decir nada de eso, salvo que deseamos que Ducouré se recupere cuanto antes. Y no es ninguna ironía, ¿eh? Por lo demás, no sé qué puedo decir.
Respuesta genial, dice Valverde. Insisto, ha comentado estas declaraciones con más humor que, por ejemplo, cuando le tocó a él responder por lo de Pichu Cuellar y Luis Suárez. Entonces no le hacía tanta gracia a Valverde hablar de una jugada polémica. La UEFA ha decidido abrir expediente a Sergio Ramos por la tarjeta amarilla que vio en Ámsterdam. Esto es el preludio de lo que le viene a Sergio Ramos. Dos partidos. Uno por reconocer que provocó la amarilla y el otro, efectivamente, porque ha acumulado amonestaciones y por tanto se va a perder dos partidos. Es decir, Ramos no va a jugar la vuelta de los octavos contra el Ajax y no va a jugar el partido de ida, si lo hubiera, ojalá, de cuartos de final con el Real Madrid. Lío de la mañana. Doucouré, que ayer conoció que sufre esa rotura del ligamento anterior de la rodilla por la jugada con Casemiro, ha hablado a la salida del entrenamiento con las cámaras que estaban ahí esperando en Valencia. Ha bajado la ventanilla, ha respondido así rápido a compañeros de televisión que estaban esperándole y ha dicho que no le había llamado ni Casemiro ni nadie del Real Madrid. Se debe haber hecho un lío porque horas después ha admitido en su Twitter que había recibido la llamada de Emilio Butragueño. Yo creo que a lo mejor Butragueño ha llamado a Doucouré y Doucouré no sabe ni quién es Butragueño. No lo descartemos. A mí ya no me sorprende nada. O sea, le habrá dicho, hola, soy Emilio Butragueño, que mucho ánimo, y habrá dicho, pues será un periodista que me llama para animarme. Y posteriormente ha reconocido que también le ha llamado Casemiro. Pero insisto, tampoco me fío de si le ha llamado o no Casemiro, porque yo de los futbolistas cada vez me creo menos. Así que sabe de lo que habrá pasado en esta historia, que tampoco tiene tanta importancia. El jueves a las 9, Valencia-Betis, 2-2 en la ida. Es que con gripe
se te nota.
Con gripe me sale la mala leche. Esto me pasa por venir a trabajar.
Está repartiendo bien.
Sí, sí. El jueves a las 9 de la noche, Valencia-Betis, 2-2 en la ida. A Marcelino se le ha hecho una curiosa pregunta sobre el partido del jueves.
A ver si le das a Marcelino también.
Pues ya. Le va a caer a Marcelino, ya verás por qué. Mira.
Usted fue a la literalidad y me habló de los nubarrones de Cantabria y de Asturias. Viendo cómo está el equipo en Liga y lo que le ha pasado y que vuelve a mostrar síntomas de lo de la primera vuelta, ¿cree que llega en el momento más idóneo?
Hoy no hay ni nubarrones ni en Asturias, porque hace un tiempo excelente. ¿Vale? Estamos a 48 horas de una final. ¿Tú piensas que yo voy a estar pensando en esas chorradas, hombre? Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada.
No podemos decir que no hay nubarrones ni en Asturias, porque tenemos que vender que en Asturias no hace tan mal tiempo como se dice tradicionalmente. Entonces, si ya cuesta llevar a gente a Asturias, Marcelino, no hace falta que remarquemos o que hagamos chistes con los nubarrones de Asturias, porque efectivamente hoy en Asturias ha hecho mucho sol y había gente hasta en la playa. El Betis ha entrenado en el Benito Villamarín a puerta abierta. Ha habido más de 10.000 personas, 11.000 marcan las cifras oficiales. Este era el ambientazo. Vaya partido, ¿eh? Este es el jueves a las 9 de la noche en Valencia, 2-2 en la ida, partidazo entre el Valencia y el Betis. Por cierto, hoy mala noticia para el Betis, ha fallecido a los 53 años. 53 años, Rafa Serna, el compositor del himno del centenario y una persona muy reconocida en la ciudad de Sevilla. Muchos sevillanos hoy han puesto tuits de recuerdo a Rafa Serna, descanse en paz. Ayer contamos que el Chelsea había multado a Kepa con 225.000 euros, su sueldo de una semana, 225.000 euros. Hoy, luego, no tienen derecho a estar de mal humor, ¿eh?
Sí, 225.000 euros.
225.000 euros, el sueldo de una semana. Hoy Mauricio Sarri se ha referido a la polémica con su portero.
I spoke with the goalkeeper, with Kepa, of course.
He hablado con Kepa, por supuesto. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Creo que cometió un error grave, pero no queremos matarle.
We don't want to kill him.
Vamos a ver si le pone en el partido de mañana. Hay Premier, mañana juega contra el Tottenham. Chelsea-Tottenham es el partido de la Premier. Por cierto, hoy ha habido partidos de fútbol internacional. Lazio 0, Milán 0, este era ida de semifinales de la Copa. La vuelta es en San Siro el próximo miércoles. En Francia, el Paris Saint-Germain, cuartos de Copa. Ha ganado 3-0 al Dijon, dos goles de Ángel Di María y uno de Meunier. Y en Inglaterra, cuatro partidos de Premier, pero bueno, no ha habido nada destacado.
El Newcastle de Benítez que se va a salvar, porque ha ganado otra vez.
Sí, ha ganado 2-0 al Burnley. El Cardiff City ha perdido 0-3 con el Everton. Huddersfield 1, Wolverhampton 0 y Leicester 2, Brighton Albion 1. Es lo que ha habido, ¿no, Maldini?
Sí, es lo que ha habido. Mañana son los partidos importantes. Mañana juegan todos los grandes.
Pues vale. Más cosas. Ha comparecido Sandro Rosell ante el juez, segundo día de comparecencia del expresidente del Barça, que ha negado haber recibido comisiones legales ni ilegales por derechos audiovisuales de 25 amistosos de la Confederación Brasileña de Fútbol, por los que se le acusa de blanquear cerca de 20 millones de euros. Los contratos eran altísimos, evidentemente. Rosell ha asegurado sentirse perseguido por haber sido presidente del Barça.
Una persona muy sabia de Barcelona me dijo, Sandro, cuidado, que ahora que te presentas a presidente del Barça, irán a por ti. Tenía toda la razón, tenía hasta poca razón. Hasta el año 2010, que fui presidente del Barça, jamás en mi vida había entrado en un juzgado, jamás en mi vida había tenido una inspección de Hacienda, jamás. Desde que salí presidente del Barça he tenido 3 denuncias de fiscalía en la Audiencia Nacional, he tenido más de 50 inspecciones, y no solo yo, sino todo mi entorno.
Pues ha dicho eso, que todo lo que ha pasado es que era presidente del Barça. Fernando Alonso...
Vamos a recordar que inspecciones le abren a más gente que a los presidentes del Barça.
Sí, a todo el mundo. O sea, a todo el mundo.
En esta mesa, por ejemplo.
Sí.
Y tanto.
Pues en esta mesa levanto la mirada.
¿Alguno se libra por aquí?
Tres mínimo.
Tres mínimo.
Tres mínimo y alguno más de una.
Cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro.
Vale, cuatro.
Y alguno más de una.
Y alguno más de una. Sí, sí. ¿Alguno más de dos?
No,
vale. Bueno, aprovecho ya para saludar a todos los inspeccionados del partidazo. Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
Excitante arranque.
¿Te gusta?
Magnífico.
Hay para todos.
Sí.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Cinco inspeccionados ya.
¿Cinco? ¿Tú también?
Está
Yo estoy con Propalgina, ¿con qué estás tú?
Yo con nada.
¿Tú con nada? Pero si yo te vi chutarte ahí el domingo antes de la
claro,
tele...
Pues son cosas ahí...
lo haces todos los días. Vale. Sí. Miguel Rico, hola
es
Miguel.
Adicción.
Miguel, muy buenas.
Pues, si no te importa, buenas noches, familia.
Buenas noches, familia. No me importa, ¿eh?
No, digo, llevas a cada uno que habla, le metes un meneo.
No. Todo lo contrario. Emilio Pérez de Rojas.
A mí me ha gustado el arranque, debías hacerlo ya siempre.
Sí, porque es
repaso
que hay una radio demasiado... ¿Sabes qué pasa? Que total, si es que nos dan lo mismo portándose bien que mal. Entonces, hay que quedarse a gusto.
Corte de voz, palo.
Por lo menos que cuando voy para casa a la 1:30 con el coche y digo, joder, qué a gusto voy a dormir. Me he quedado, ¿sabes? Como un señor. Otra vez voy diciendo, pues nada. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Sí, has estado bien. Lo único es que también tenías que haber dicho buenas noches. Que para qué han fichado a Mariano ya eso.
Sí, claro, lo pienso.
No, lo has dicho de los del Barça, pero no de los del Madrid.
Bueno, pero lo he insinuado, ¿no?
No he insinuado nada.
Vale.
No, en la noche que llevabas podías haberlo dicho.
Vale, pues luego lo comento, es que tengo que reaccionar.
Vale, perfecto.
Y está Maldini, y está Paco González, y lo dicho, equipazo de comentaristas en esta noche preclásico. Y Fernando Alonso, que ha visitado los test de Montmeló, ha ido al motorhome de McLaren, llevaba un chaleco de McLaren, pero luego ha entrado corriendo de visita al motorhome de Ferrari. Claro, él ha estado en Ferrari, tendrá amigos allí. Y la gente, pues claro, ya está haciendo sus cábalas, hombre, ya entra en el motorhome de Ferrari, esos que se deja querer, que ya tiene amigos y tal. Bueno, pues como ha trabajado en los dos equipos, parece bastante normal que haya entrado en los dos sitios.
Bueno, lo que ha venido es a un negocio de Moviline, claro.
¿Moviline? ¿Existe Moviline?
Moviline,
sí. No sé qué es eso.
El Mobile, creo que está hablando, ¿no?
Exacto.
Ah, del Mobile, entendí Moviline, lo que había antes de Movistar. ¿Os acordáis de la primera línea de...?
Sí.
Sí.
No, pues tenía una actuación, se ve, y por eso venía a Barcelona.
Y en ciclismo...
Al final todos son negros.
¿Vosotros vais al Mobile, al congreso este de Barcelona? Es una pasada. Yo lo
algunos que... años he ido yo en alguna edición, sí. Bueno, es como el IKEA lo vestía. O sea, tienes que robar algo para encontrar la salida.
Sí, o sea, que es pero que hay robots, hay de todo, es una pasada. Me extraña que Lama no haya querido ir este año,
sí,
porque
el
le gusta
con
mucho,
las tecnologías,
muy del estilo Lama, todo el tema de la tecnología. Si entra Lama con su móvil en el Mobile,
explota. No, se lo compra como una reliquia.
Oye, hay un teléfono que le das la vuelta así y se convierte en un iPad.
Venga, hombre.
Sí,
una cosa inverosímil.
Sí, y hay una cosa que he visto que es un coche que se convierte en oficina.
También,
tú vas por la calle y dejas la oficina puesta en la calle y se pira el coche, como si fuera una roulotte, pero bueno, una cosa de locos.
Lo que vamos a dejar de ver, chato, no vamos a tener edad para ver lo que viene.
Y con el 5G, creo, no va a haber retardo de nada, o sea,
¡buah, qué pasada!
Tremendo. En ciclismo, Alejandro Valverde ha logrado su primera victoria vestido de arcoíris en la etapa reina del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Además, se sitúa segundo en la general, está a 14 del esloveno Roglic. A Valverde le ha hecho especial ilusión este primer triunfo con el arcoíris.
Sí, primera victoria del año y... La verdad que tenía ganas de conseguirla, es difícil, pero bueno, me he encontrado bien, he sabido dosificar muy bien en la subida porque hacía bastante viento y he podido conseguir victoria. Si podemos optar a la general, bien, si no, pues bueno, tampoco pasa nada.
Pues a Valverde
esta gente va a competir a Arabia Saudí todavía.
Sí, Emiratos Árabes.
Ya.
Sí.
Pero después de todo lo que han hecho, ¿no? O de lo que les acusan, pues...
Ya.
Italia ha jugado la Supercopa y hace...
Sí, bueno, eso te digo.
Sí. Partidazo, Cadena COPE, 11 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, en el partidazo, para conocer la última hora del clásico de mañana, que sinceramente parece más atractivo que el del sábado. O sea, al final mañana, por cómo está la liga, yo sé que lo damos nosotros en Movistar, Maldini, que sí, no deberíamos decir esto, pero el de mañana es un... Es un partidazo, ¿no?
Lo hablaba antes con Paco en la redacción. Al final el Madrid tiene mucho más cerca el título de Copa, evidentemente, que el de Liga. O sea, el Madrid si gana mañana, pues se mete en una final y a un partido pues será favorito contra el que sea el rival. Y en la Liga, incluso ganándole al Barça, está muy lejos. Realmente está muy lejos de la Liga, incluso aunque se ponga 6 puntos. Uh-huh. Esa es la verdad.
Bueno, eso es voy a decir que es una visión un poco desde la óptica del Madrid.
Bueno, no, yo la comparto.
Desde la óptica del Barça, yo creo que son importantes los dos.
No digo más, que no sean importantes los dos.
El golpazo, el puñetazo en la mesa, lo das mañana quitándole la ilusión de la Copa al Real Madrid, que la quiere tener en la mano.
Yo creo que la Liga también es muy importante. Sí, y no pero, es lo mismo pero, verse a 9 puntos que verse a 6. No, evidente, y quedan muchas jornadas.
Pero, hombre, y el Atleti está en medio.
El partido de mañana es el partido donde tú vas al Bernabéu y tienes que petar al Bernabéu y eliminar al Madrid. Eso yo creo que es un golpe muchísimo más que ganar el sábado.
Estoy con Miguel. Los dos igual de importantes. Porque se lo he dicho antes a Maldini. ¿Tú crees que alguien del Madrid va a ir a Cibeles por ganar la Copa al Betis o al Valencia? O sea, la Copa sigue teniendo una importancia relativa.
Igual el Madrid la convierte en Champions.
El madridista va a celebrar más, creo yo, ganar mañana, si gana, que ganar la final de Copa. Es que estoy casi... Digo íntimamente.
Sí, sí. Pues por eso es más importante.
Y en la Liga...
Pues por eso es más importante el de mañana que el de sábado.
No, pero te lo
pongo... Por eso, porque el Madrid
te lo pongo de otra manera.
Más.
El Madrid gana mañana 2-1 y le vuelve a caer una soba el sábado en Liga y es muy deprimente para el Madrid que el Barça pase por el Bernabéu permanentemente ganando partidos. Yo creo que son iguales.
Sí, sí. Es evidente que el Madrid está más cerca de un título en la Copa. Pero eso no significa que el Barça, que ha ganado 4 seguidas, le vaya a restar importancia.
¿Y quién da primero da 2 veces?
Bueno, o sea, bien, que... y le interesa más en esta temporada, que por momentos ha dicho que el Barça tiraba la Copa, jugar hasta el último partido. Y luego, evidentemente, yo un Barça-Madrid de Liga es que no creo que hay cosa más importante.
Ya, pero yo creo que el golpe lo das mañana y el sábado ya se verá. Pero mañana el porrazo para el que se quede fuera...
Además de que el Barça, si el Barça hubiera tirado la Liga, perdóname, la Copa, estuvo en los pies de Banega. Si Banega mete aquel penalti, minuto 30 y tantos, 1-1, el 2-0 allí, tengo que hacer 3 goles, igual se hubiera abandonado. Mañana va con todo.
Y tanto.
Hombre, ¿cómo va a ir con todo mañana contra el Madrid?
Claro,
pensaba que no vaya con todo
mañana el sábado.
Claro, pero el momento en que estuvo, que podías decir, oye, el Barça, aquello que comentábamos, el Barça tira la copa, pies de Banega. Banega falló el penalti, 6-1, pum, pum, pum. Y hoy vienen, mañana vienen, vamos a morder.
Y con las ganas que Messi le debe tener a Vinicius, ni te lo pierdas.
¿Pero cómo es posible si es un
hombre, heredero? Hombre, porque habéis convertido a Vinicius en Messi, coño. Perdón, que parece
que ¿quién ha hecho ese semejante?
Pues el As, por ejemplo.
Hola, una para ella.
Que hoy ha publicado que Vinicius ya es mejor el primer año que Messi.
No, que ha hecho más goles, no, que ha jugado más tiempo.
No, más, que ha jugado más partidos, más minutos.
Entráis al trapo de titulares que son claramente una provocación.
Nadie puede ni siquiera decir meramente en serio.
Perdóname, Maldini, pero Vinicius es el Messi actual.
Claro, es que no es que esté a Ronaldo ni
el primer año de Messi, pero igual es verdad que Vinicius está haciendo mejor primer año. No es que todo lo interpreta como...
Si no digo que no. Si
todo es una ofensa,
Yo digo que lo dice.
Temas serios. Mañana puede haber noticia porque Isco puede quedarse fuera de la convocatoria, lo cual no es noticia.
Ya. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Miguelito, sí. Muy buenas.
Entonces no es ni serio.
Claro. Eso parece. A mí, sinceramente, no me parece gran novedad, gran noticia. Es más, yo creo que Isco...
Noticia sería lo contrario, que es fuera titular.
Yo creo que Isco tampoco va a entrar en la convocatoria para el segundo clásico de Liga y vamos a ver si entra para el del Ajax de la próxima semana. No es oficial la convocatoria hasta mañana, pero vamos, el resto de descartes también son más o menos previsibles. Parece que se va a quedar fuera Brahim, Vallejo, Mariano, y yo supongo
yo
que
Mariano
que
no tengo Zola. Dudas,
Yo también, a mí, yo no entendería que no fuera Mariano convocado mañana.
La duda, o las dos dudas en el equipo, ahora entraremos en detalle, son Marcelo Reguilón y Lucas Vázquez o Bale. Es decir, si Vinicius y Benzema son titulares y Asensio y el que no juegue Lucas Vázquez y Bale están en la convocatoria, le sobra uno a Solari, habrá que meter 2 centrocampistas. Yo creo que van a estar Ceballos y Fede Valverde.
O uno.
que sí. Igual es necesario mañana si hay prórroga y demás en el banquillo, y luego pues yo creo que Nacho y Marcelo, si es suplente, completarán la convocatoria. Digo que vamos a salir mañana por la mañana de dudas. El único que está lesionado es Marcos Llorente, que tampoco va a llegar a tiempo para el clásico de liga del próximo sábado. Y en la alineación, dos dudas, el lateral izquierdo y si Bale es titular o no. Hoy hemos bombardeado a Solari para intentar sacarle un diagnóstico sobre lo que sucedió en Valencia el pasado fin de semana.
Ha sido tremendo.
Tremendo.
Era, de verdad, cómico. Yo he visto la rueda de prensa íntegra en directo a través de Real Madrid Televisión.
Y digo, es que
es imposible. O sea, no...
Ha dicho foco 10 veces y mirada 11 veces en la rueda de prensa. No le interesaba hablar de este tema, y vamos a ver qué decisión toma, porque como comentamos ayer es tremendamente delicado el asunto. Si apuesta por Bale, yo creo que le va a sentar mal a gran parte del vestuario después de lo que sucedió ayer, y al final, bueno, pues si no le pone, evidentemente Bale, después de lo que ya pasó en el campo del Levante, imagínate a partir de ahora.
No te equivoques. Si juega Bale, le sienta mal al que quitan por Bale.
No. Yo te digo que no solo al que quitan por Bale. Bueno. No, Paco, no. No, porque no se ve bien lo que hizo Bale el otro día. Ayer comentamos que no ha pedido disculpas en público, tampoco al cuerpo técnico, y lo único que se ha aclarado con Lucas Vázquez es que no tiene nada en contra de él, pero hay muchos compañeros con galones, con jerarquía, con trayectoria en el vestuario, que les parece una auténtica falta de respeto que se negara a seguir calentando después de que Solari apostara por Valverde y no por él.
Es que lo fue.
Y si lo pone, estará fastidiado el que le quitan.
Claro. Además
lo va a poner uno de los dos días, yo estoy convencido. Claro.
El sábado yo creo que sí, pero yo creo que mañana, yo sigo con mi pedrada, yo creo que mañana van a jugar Reguilón y Lucas Vázquez, y yo creo que el sábado en Liga, Marcelo y Bale.
Esta ha sido la pared de Solari, todo el rato el muro contra el que chocaban los periodistas cuando le preguntaban por Bale.
Quería preguntarte si a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina. Y si tú como entrenador perderías autoridad si mañana decides que sea titular.
El foco nuestro y el de todos los jugadores está puesto en el partido, en el cual estamos todos unidos con un objetivo muy claro, que es pasar la eliminatoria, que es ganar mañana.
Quería saber si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club, si está comprometido al 100%, si le ve usted así.
Te repito, nuestro foco está puesto en 100% en el partido de mañana. Y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí.
Se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Nuestro foco está puesto en el partido de mañana. Ahí tenemos nosotros, todos nosotros, puesta nuestra atención.
De cara al partido de mañana, ¿ha hablado con Bale?
Las cosas que corresponden a la intimidad ahí permanecen. Nuestra intimidad es nuestra, es blindada desde el vestuario.
Quería insistir en la figura de Bale. Ya sé que usted ha puesto el foco en el grupo, en el partido. Lo que pasa es que lo del domingo fue algo que yo creo, nunca lo he visto, que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción. ¿Eso usted se lo va a tener en cuenta? Lo digo porque después de lo que pasó con Isco, igual de puertas para adentro le ven como un técnico que tiene doble vara de medir.
Repito, entiendo lo de las miradas, ¿eh? Y cada uno tiene la suya, y ustedes ponen el foco donde a ustedes les parece. El foco nuestro está puesto en lo importante, y miradas hay tantas como personas, y cada uno elige dónde ponerla.
Luego es cierto que le preguntan por Vinicius, y entonces sí se extiende en la respuesta y habla particularmente de Vinicius, y quita el foco de...
Lo que no se puede permitir es a un día de Madrid y Barça dar un titular. Si dice, me pareció fatal lo de Bale, ya tienes el lío. Si le dice que le pareció bien, ya tiene el otro lío, porque se le enfada Lucas. Los entrenadores pueden decir lo que quieran, pero son los hechos los que le van a situar ante su gente, ante su grupo.
Sí, salimos de dudas mañana.
Sí, lo que pasa es que los hechos luego también es para decirle, pero ¿no estaba usted tan contento? Si mañana no le pone, es para decir. Entonces, esto que lleva diciendo
pero
dos
igual
días...
es que le pone el sábado.
No, dice, pero le pongo el próximo día.
Y aparte, es que yo creo que la obligación de Solari, del club en general, es... Bale es un gran jugador, sí. Aprovecharlo todo lo que puede y venderlo.
Sí, sí.
Aprovecharlo todo lo que puede y venderlo. Que también me parece la obligación para lo de Isco, ¿eh?
Ahora, yo percibo en el madridismo más hartazgo que nunca con Bale. O sea, ya no...
Yo creo que lo del otro día, de lo de la celebración...
Es un poco
de,
la gota, que,
celebración,
sí, la gota que colmó el vaso.
Sí, sí, porque a mí me pareció un gesto muy feo de Carlos, compañeros. Aparte, o sea, que era un gol muy importante para el Madrid, ¿eh? Un partido que está muy complicado y un gol muy importante.
Es que ha pasado por alto que no celebres un gol con el Madrid. Pero un gol, tú metes un gol, 1-2 con el Madrid, tienes que celebrarlo.
Todo eso está...
Yo creo que es más grave lo que pasó en la banda que lo que pasó después
en Madrid. Tiene que pasar el filtro del Bernabéu. Hombre, si sale y la mete por la escuadra, pues no pasa nada, pero el traguito del Bernabéu lo tiene que pasar.
Pero no dudéis una cosa, no dudéis que va a poner los que él cree que pueden ganar el partido.
Hombre, sí, hombre, claro. Claro.
Ya está, y si en ese pera mental que se haga esta noche está Bale, va a poner a Bale.
Yo creo que pondrá mañana los que él cree que tiene que poner, que no son desde luego Bale, y a Bale le dirá, y ahora que eres tan bueno, juega en Liga contra el Barça.
Puede ser. Yo realmente creo que hemos, a ver, sin ser, porque no lo son, evidentemente, los casos o lo sucedido parecido, yo creo que los entrenadores ponen los mejores y muchísimas ocasiones,
aunque no les puedan ver,
pasan por encima muchas cosas, y digo que no son evidentemente equiparables los gestos y las cosas, pero acordaros de cuando Arturo Vidal se hizo el enfadado de verdad y jugaba, cuando Dembélé se olvidó de ir a un entrenamiento y jugaba, cuando Coutinho no metía goles
y más remedio,
jugaba, porque los entrenadores creen que esos jugadores son unos jugadores muy importantes.
Claro. Hay muchas maneras de ver esto. Desde luego, desde el punto de vista de la ejemplaridad, es que, claro, dan ganas de decir Bale fuera. Pero bueno, al final es un tío que vas a vender probablemente este verano, que probablemente va a sacar 100 o por ahí.
Eso
es. Y que muy probablemente te hagan falta sus goles, que no hay muchos que tengan goles en el Madrid.
Sus goles y sus millones. Cuanto menos le ponga, por menos le vendes.
Te digo una pregunta más sencilla, que no estoy postulando a Bale, ¿eh? Si mañana lo juega, pues allá él, y la decisión de Solari será buena. Si eres Jordi Alba, ¿qué prefieres, marcar a Lucas o marcar a Bale? Por ejemplo, yo creo que muchos de los oyentes dirán, pues si yo fuera Jordi Alba, preferiría marcar a Lucas. Muchos, a lo mejor otros dicen, no, Lucas me va a tapar más la subida, ya sí, pero ¿quién te puede dar más la lata para atrás?
Pues es que con Bale lo sabes. Si es que con Bale lo sabes.
Es que no se sabe, Paco. Eso te iba a decir. Qué día tiene Bale. Es que hay días que Bale
puede aparecer, o sea, no aparece.
Pero lo que dice Paco, tiene razón. Por arriba le ha montado más de un número Bale a Jordi Alba.
Sí, pero Paco tiene esa idea estrictamente futbolística de que Bale es un bicharraco muy difícil de marcar en el campo.
Y es verdad.
Juanma, cuando Guillem Balaguer decía lo que decía ayer, el domingo tenía toda la razón del mundo. O sea, este tío ha salido en cada partido y lo ha metido.
Sí, sí.
Que tú píntala como quieras.
Bueno, cada partido
no, casi. Bueno, lo ha metido más que Vinicius.
Sí, hombre, no, pero sí, cuando ha podido jugar, cuando puede jugar, mete goles, porque tiene gol.
De todas formas, físicamente no debe estar muy bien, ¿eh? Porque si no completa ningún partido y si de los últimos 8 partidos solo ha sido en 2 titular,
claro,
muy bien no tiene que estar.
Existen argumentos para todo. Fue titular contra el Ajax y a mí no me gustó.
Claro.
Sin embargo,
contra el Ajax no jugó nadie bien.
Otros días sale un ratito y hace un gol.
También el otro día,
contra el Levante, por ejemplo, no estuvo mal. La verdad es que quedó todo oculto en... Pero es verdad que hasta corría para defender. O sea, iba a presionar él solo a todos.
Eso fue lo que dijo Solari.
Lo puso de 9.
Sí. Decía que también es verdad que Lucas Vázquez está rindiendo bien, ¿eh? O sea, cuando ves a Lucas, y el Madrid es un equipo bastante más sólido con él que con Bale. Y va a jugar contra un equipo muy poderoso como es el Barça, que te puede quitar el balón y te puede dominar el partido. Con lo cual, yo me inclino por Lucas, ¿eh?
Está Lucas Miguelito. Vázquez, perdona, Juanma, Lucas Vázquez ha sido, de los últimos 17 partidos, titular en 14. Pues, y en los otros 3 no ha sido. Uno sanción, otro descanso y Ámsterdam.
Pues entonces, Miguel, estoy con lo normal es que juegue Lucas Vázquez, porque
a mí me parece lo normal.
Bueno, está preparada en Barcelona Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Ahora viene el Barcelona para Madrid?
Pues mira, salen a las 11, cogen el vuelo desde el aeropuerto del Prat y sobre las 12:10 van a aterrizar en Madrid.
Vale, pues ahora nos cuentas novedades deportivas del Barça, que llega mañana a mediodía a la capital de España, y mensajes de los oyentes. Alberto Arauz,
que están escribiendo desde las 11:30, incluso
bueno,
antes.
Algunos desde las 11:28 ya.
Es verdad, al 637.
Muy cariñosos, además.
Mensajes muy bonitos.
Sí, muy simpáticos.
Muchas gracias.
Al 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, al Twitter, que es @partidazocope, y también a nuestro Instagram. Dice Javi, ¿acaso alguien esperaba que Boateng y Murillo iban a solucionar los problemas del Barça? Son fichajes al nivel del de Fober, ¡qué desastre! Matasteis a Valverde por decir que el famoso gol de Luis Suárez al Leganés era legal, y ahora no decís nada de la barbaridad que acaba de decir Solari. Juanma, estás más quejica que Pedro Lama y Fouto juntos cuando hablan del VAR. Nacho, ¿Por qué tenía Casemiro o el Madrid que llamar al jugador del Levante? Nadie le dio ni una patada, se lesionó solo. Santiago, pues a mí me parece más partidazo el Valencia-Betis del jueves, más cobertura, por favor. Y por último, te dice Adrián, Juanma, Asturias no hace falta promocionarla para que vaya la gente. Es una tierra preciosa, con sus lluvias, su sol cuando lo hay y sus montañas.
Eso es, ¿cuánto la echo de menos?
Oh, ¿a quién?
Qué bonito.
Asturias, patria querida. Casi las 12 de la noche y echo mucho de menos a Gemma Santos, pero ya está en el partidazo para hablarnos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, siempre echamos de menos a los amigos de Berti, porque además ellos tienen una máxima últimamente, ¿eh? Que ellos saben que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. ¿Berti o falso? Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Son las 12 de la noche.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Conqueras y Rull y Trull y Romeva...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Por qué están sentados? ¿Por sus ideas? No, están porque promovieron desde el poder para proclamar una republiqueta...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Alguna vez se le ha ido una mentira de las manos?
Se me ocurrió hacer una quiniela nueva con todos los resultados de 14.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¡Cómprate una, dos o 200! ¡Gafas! De sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresa.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Llega el clásico, el sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido o en el que tú quieras, solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 en el día previo al gran clásico de mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Barça. 9 de la noche desde las 8 en tiempo de juego. Ha contado Miguelito las novedades del Real Madrid. Estamos en directo con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas y Julio Maldonado Maldini, que hoy tiene Mundo Maldini.
Sí, vamos a hacer cosas muy bonitas luego.
¿Sí?
Sí, sí, vale, te va a gustar.
Bueno.
Dame una, un avance.
Como tenemos la cámara, pues, pero por ejemplo, vamos a recordar para mí los más trascendentes clásicos en el Bernabéu de los últimos tiempos.
Perfecto.
Que hay muchas cosas que mucha gente no se va a acordar.
¿Qué opinión te merecía como jugador Fernando Redondo, Maldini?
Ah, me parecía un jugador impresionante, o sea, me parecía que lo tenía todo. Mira, muchas veces me dicen que con los brazos no puede jugar un futbolista, y es mentira. Fernando Redondo demostraba que se puede jugar con los brazos, lo cual no quiere decir que puedes tocar la pelota con la mano, pero protegerte con los brazos, hacer que no puedan acercarse, ¿no? Y eso lo hacía muy bien, y era un jugador elegante, era fantástico.
Si está Lama escuchando ahora, se morirá de envidia, porque tenemos en directo a Fernando Redondo. ¡Hola, Fernando!
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en Buenos Aires.
En Buenos Aires, 4 horas menos allí ahora, ¿no? Aquí son las 12:05 de la noche.
Eso es, exactamente, 4 horas.
4 horas menos en Buenos Aires. ¿Y de temperatura, cómo? Ahora que estáis entrando en otoño vais a entrar, ¿no?
Sí, así es. La verdad que estuvo haciendo mucho calor, pero 20 y algo de grados, agradable.
Mm-hmm. Te han presentado hoy como embajador de la Liga, de la Liga Santander, española. ¿La sigues mucho?
Sí, así es. La verdad que, bueno, estuvimos con Fernando Sanz y para mí es un honor representar a la Liga en Argentina y, bueno, a nivel global. La verdad que le tengo un especial cariño a la Liga y siempre la sigo muy de cerca.
Porque, ¿tú dónde vives? ¿Estás allí en Buenos Aires siempre, todo el año?
Sí. Voy a Madrid porque sigo teniendo cosas allí, pero vivo aquí ya hace unos cuantos años.
¿Y a qué te dedicas, si se puede saber? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces?
Bueno, la verdad que intento disfrutar de la vida, ¿no?
¡Jo, qué bueno! ¡Qué suerte! Es la mejor respuesta que me han dado en la vida. Vamos.
Sí. Ahora, la verdad es que viendo mucho fútbol, porque bueno, hace un año terminé el curso de entrenador justamente ahí en la Federación Española, el curso UEFA Pro.
Sí.
Y bueno, por lo demás, disfrutando de la familia también. Y ahora hablamos con Fernando y la verdad es que me atrajo esta idea, me invitó a participar y creo que justamente transmitir los valores de la Liga es algo en lo que confío que puedo hacer, ¿no? Y está bueno de alguna manera también acercarme al mundo del fútbol.
O sea, que te vamos a ver en los banquillos.
Bueno, eso ya veremos, ¿no? Pero sí que estoy con ganas, creo que es el momento, ya me tengo una edad, una madurez, después de haber dejado y haber tomado distancia, también uno tiene otra perspectiva, ¿no? Pero el fútbol siempre fue mi gran pasión y creo que sería la única manera, digamos, de volver, ¿no? De manera activa.
Pues te voy a decir una cosa. El mejor puesto para entrenar es ser entrenador del Castilla. Todos los todos los que están en el Castilla acaban siendo entrenadores del Madrid. Es el mejor sitio para que te fiche el Madrid.
De todas maneras, no es lo que me planteo, ¿no? Ahora, pero obviamente sí me gustaría, bueno, poder participar de un proyecto y lógicamente de implementar lo que pienso, ¿no? Mi idea futbolística, plasmarla en un equipo, ¿no? La metodología, digamos que sabemos todos que es una labor compleja y más en estos tiempos, que siempre los resultados son los que definen, pero como te decía anteriormente, lo que extraño es esa adrenalina y después de haber jugado creo que la figura de entrenador es la más cercana.
Oye, te he visto imágenes de hoy. Estás espectacular, o sea, no pasa el tiempo por ti, salvo que llevas el pelo más corto, el resto es que parece que no tienes ni una arruga en la cara.
No creas, ya estoy cerca de los 50.
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes?
Tengo 49.
Joder.
Sí, es que se pasan los años.
Sí, pero bueno, pues no. Estás muy bien. Si vieras a Lama está el hombre destrozado.
No, Lama seguramente está bien también. Hace mucho que no le veo, pero
te pregunto ya por esta semana de clásicos. ¿Cómo ves lo de mañana y lo del sábado? ¿Para ti son partidos muy distintos o no? ¿O un Madrid-Barça da igual la competición y el momento?
Y mira, yo creo que bueno, hay que tomar en cuenta que mañana los dos son partidos decisivos. De diferente modo, pero la mañana es el paso a una final y creo que también a nivel golpe de autoridad y de confianza para el futuro es puede ser determinante, ¿no? ¿Mm? Aunque siempre un Madrid-Barça es un partido especial y no importa los antecedentes, ¿no? Por otro lado, el sábado tenemos eso. Si gana el Madrid, se acerca y deja abierta esa posibilidad en este tramo final. Y si gana el Barça, digamos que realmente la diferencia, la distancia es muy grande, ¿no?
¿Mm? ¿Se juega más ¿se juega más el Madrid para ti el mañana que el sábado?
Y para mí son los dos partidos, ¿no? Yo realmente no diría más que... Pero hay que empezar por mañana, esa es la realidad. Pues mañana supone estar nuevamente en una final y, por otro lado, dejar afuera al Barça, que en esta competición también, digamos, tiene... Bueno, se le da muy bien, ¿no?
¿Qué te parece Vinicius?
La verdad que me parece una muy buena aparición, es muy joven... Y es realmente desequilibrante, con lo cual yo creo que depende de él el techo que puede tener, ¿no? Creo que tiene que aprovechar justamente esta posibilidad llegando tan joven al Madrid y creo que lo que podemos achacarle ahora, que es esa falta de gol en los últimos metros, las finalizaciones, es algo que va a ir manejando con mucha más tranquilidad con el correr de los partidos.
Es que hay gente que es pesimista precisamente con eso, Fernando, con que si no hace goles, que a lo mejor es que no lo tiene, que le va a costar mucho finalizar.
Mira, yo la verdad que en ese aspecto, obviamente que depende de él, ¿no? De su capacidad, de su inteligencia y del manejo en los últimos metros, pero evidentemente con el talento que tiene, creo que eso es una cosa que va a llegar de Maduro, sin dudas.
Oye, en Argentina cuando ven a Messi dar un recital como el del sábado, ¿les hierve la sangre o están acostumbrados? ¿Qué piensan? O sea, porque como está siempre con el Barça y con la selección, pues no ha habido suerte.
Sí, la realidad es que, bueno, obviamente todos esperan que Messi pueda hacer lo mismo en la selección, ¿no? Pero sigue sorprendiendo. Messi, la realidad es que sigue sorprendiendo a todos.
¿Te parece el mejor, indiscutiblemente?
Sí, la verdad que es el mejor, no tengo dudas de eso, ¿no? Tenemos que disfrutarlo más allá de mi corazón madridista. Hay que decir que lo que hace Messi es sorprendente y a su vez es un deleite para todos los aficionados del fútbol.
¿Del momento o de la historia?
No, de la historia digamos que tendríamos que hablar de él, de Maradona, de Di Stéfano, de Cruyff, de Pelé, ¿no? No sé en qué orden, pero... Obviamente de estos tiempos, sin dudas.
Fernando,
también te diría que el mejor en su puesto es Ramos, ¿no? Y me identifico con eso, con su jerarquía y su personalidad y todo lo que demuestra. Como Modric lo es en su puesto, como lo es Benzema en su puesto, que creo que después de esta etapa post-Cristiano está asumiendo un rol diferente dentro del equipo, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. Oye, Fernando, pues te agradezco mucho que hayas estado en directo en la cadena COPE desde Buenos Aires. Que haya mucha suerte en esta etapa de embajador de la Liga.
Te lo agradezco mucho y un saludo para todos, ¿eh?
Muy bien. Pásame con el jefe de los embajadores, con el embajador Rey.
¿Cómo no?
El embajador Rey.
Ahí te lo paso.
Muy bien, muchas gracias. El embajador Rey es Fernando Sanz.
Sí.
¿Fernando?
Sí. Buenas.
¿Qué tal?
Juanma, ¿cómo estás?
Bien,
muy
¿y tú?
Bien, todo fenomenal.
¿Sí?
Bien, muy bien, todo bien.
Vas fichando embajadores por el mundo y ahora, ¿qué? ¿A dónde te vas ahora?
No, pues mañana me vuelvo a Madrid. Estaba antes de ayer en Dubái, ahora en Buenos Aires y mañana pues para Madrid.
¿Por qué Fernando Redondo? ¿Por qué lo habéis escogido?
Pues yo creo que lo que hemos hecho ha sido rescatar a una grandísima figura de la Liga. Otra vez para la causa del fútbol, porque Fernando estaba un poco desaparecido y yo creo que es uno de los de las figuras más importantes que han pasado, yo creo que en su posición, y que han pasado por el fútbol, por la Liga Española, en toda su historia, ¿eh? Yo creo que en un momento determinado Fernando, yo creo que en su posición era el mejor del mundo y un jugador reconocido mundialmente, ya no solo por lo que hacía dentro del terreno de juego, sino por su carácter, por su personalidad fuera del mismo.
Quiere entrenar, pero dice que quiere un proyecto, o sea, que no le vale... O sea, quiere llegar a un club con mando, en plaza. Bueno, ¿Dónde le ves? ¿Le has sacado algo? Danos una pista.
Por eso le he empezado también a practicar el gusanillo del fútbol y por eso lo hemos podido rescatar, ¿no? Para hacer.
¿Pero le ves en España o se va a ir a Inglaterra o dónde le ves?
No lo sé, eso yo tendría que decirte lo verlo, pero lo que sí le veo otra vez ilusionado con el fútbol, ilusionado ahora mismo con ser embajador y poder representar a la mejor liga del mundo por todas partes del mundo, en Argentina, transmitir los valores, y la verdad que le veo muy ilusionado con todo esto, ¿no? Le ha vuelto otra vez a picar el fútbol, y eso es lo más importante con lo que me quedo, ¿no? Y sobre todo que gracias a eso, pues nosotros hemos podido recuperarle para la causa de la Liga. Y insisto, yo creo que tener ahora mismo a Fernando como embajador de la Liga lo que hace es darle más lustre a ese elenco de embajadores que tú bien conoces y que tú bien sabes que la están haciendo un grandísimo trabajo para la Liga Española, para que cada vez siga creciendo en números, creciendo en seguidores, y la verdad que al final todo eso es beneficioso para el conjunto de los clubes, de los futbolistas y del fútbol español.
Te pilla el clásico volando mañana, ¿no? De regreso a España.
Sí, no lo veo. Vale. No lo veo.
Pero
no
tienes
veo.
La aplicación la de tiempo de juego en el móvil, ¿no?
Sí, voy a ver si el comandante del avión.
No busques líos. Paga el wifi, que hay opción de llevar wifi.
Escucha, eso a ver, a día de hoy no es problema. Pero yo he hablado con el comandante porque no sé si la fuerza del wifi es suficiente para que pueda el tiempo de juego
tenemos fuerza para los aviones y para los cohetes de la NASA, o sea, no. Se oye en todos los sitios, no te preocupes.
El teléfono fijo no,
pero el teléfono fijo no.
Eso no lo controlamos.
El chorro de voz de Manolo muchas veces hace que esto tenga que tirar de más datos, ¿sabes? Porque tiene un chorro de voz que no vea.
Eso sí, pero no andes instalando otras cosas, que luego se tiene al teléfono de historias. Un abrazo, ¿eh?
Otro.
Venga, claro. Que me entero de todo, vamos, ¿eh? Venga, chao. Un abrazo.
Hasta luego.
Qué mal.
¿Hay algún secreto,
no? No, para nada.
Podría fichar de...
Yo voy de frente.
¿Por qué no ficha de embajador a Mbappé?
¿De embajador a Mbappé?
Claro.
¿O a Neymar, que no tiene mucho que hacer siempre por esta época del año?
No, a mí me gusta más el otro.
Está fichando a los que jugaba con él, Carepé, sí. Redondo, dentro de poco secretario.
El partido juega ese muchacho en Old Trafford, aquel partido con el Manchester,
sí, espectacular.
Es de las cosas más grandes de los últimos 200 años.
Es tremendo, pero a esta hora todavía no ha contado Elena Gondi las novedades del Barça, Elena.
Redondo. Aquí sigo.
¿Y tendrás que madrugar? ¿Vienes a Madrid mañana?
Sí, claro. ¿Sí?
Ah, vale.
Viajo a las 11, cogemos el AVE Oliveros y yo. Igual que el Barça, pues coge el avión. Nosotros vamos en tren. Nada, contar que hay dos novedades. Artur y Silesen han recibido el alta médica, se han recuperado antes de lo esperado y viajan mañana a Madrid, pero la convocatoria es de 19. Hay tres porteros. Por si Silesen no está al 100%, tiene muchas ganas de reaparecer mañana, es su competición, pero solo ha completado el entrenamiento de hoy, igual que Artur, que es la única sesión que ha terminado la de esta tarde. De hecho, Valverde no espera contar con él hasta el sábado en el Clásico de Liga, por lo que mañana será suplente. No han viajado Vermaelen, está lesionado, ni los descartados Boateng y Murillo. Esto ya no es noticia. Y la gran duda, yo te diría que mañana está en la medular, si habrá cambio de sistema. De hecho, Valverde no ha descartado esta posibilidad de salir más ofensivo, con Dembélé y Coutinho en bandas, Messi en media punta y Suárez de 9. Es un planteamiento que le funcionó en la segunda parte para remontar en Sevilla. Me parece atrevido, por lo que es Valverde, pero tienen que marcar, lo ha dicho, y es una posibilidad que el técnico ha reconocido que valora. Si mantiene el dibujo habitual, el 4-3-3, lo más probable es que repita con Semedo en el lateral y Sergio Roberto más adelantado, como hace una semana en Champions en Lyon. Reforzaría esa banda derecha por donde entra el amigo de Tomás, Vinicius. Y la otra alternativa es Arturo Vidal, señalado en Sevilla, pero es titular habitualmente fuera de casa. Aleñá yo creo que tiene menos números. ¿Eh? Y los que volverían al once son Lenglet en defensa y Dembélé, que entró tras el descanso en el Pizjuán.
¿Quién dijo el domingo en el tertulión que veía que Suárez a lo mejor no jugaba?
Yo.
Tú, Rico. ¿Lo mantienes?
No. Yo hice mi alineación.
Ah, la que tú pondrías.
Que yo soy un pañales, o sea, no... Yo creo que es una opción por el estado físico de Suárez a lo largo de toda la temporada y porque luego viene otro partido en casa que también es importantísimo ganarlo. Artur es importante.
Yo lo dije que Artur.
Pues bueno, sí. Artur es fundamental.
A mí, sinceramente, me cuesta trabajo pensar que,
no, yo creo
de un mes de baja llegue y de primera no, sea
titular. Igual de pronto mañana no, y sí,
pero que mañana el Barça va
a intentar meterle 5 al Madrid, ya te lo digo.
¿Cómo? ¿Y el Madrid al Barça? Mira, esto.
Claro, eso... Ya, pero el Madrid, no, el Madrid es evidente que parte como favorito porque juega en casa y tiene un empate, pero yo creo que, bueno, pero... como muy bien ha dicho Redondo y he dicho yo, el golpe lo das mañana.
Pero eso del favorito,
equipo grande,
eso
el favorito, equipo grande sí. Sale mañana.
Sí, sí, vale, es que de hecho ganar. Valverde lo ha dejado claro, que mañana van a ir a por todas, no, no, que pero, es un partido definitivo, pero, Elena, que están preparados que es para clasificarse para la final que es, y que es evidente que mañana que se lo va a jugar con todos.
Que esto es un partido de futbolistas, pero y los futbolistas eso, tienen muchas ganas.
No va a renunciar a ninguna pieza clave, es evidente que mañana la prioridad es pasar a final de Copa, ¿no?
Sí, pero si tiene alguno al 70%, Valverde sí prioriza la Liga.
Hombre, claro. Es que, bueno, es que además la Liga...
Ya sí, pero si el 70% Liga, si ya, es en lugar de decir en Ter Stegen, ya me dirás.
Si el Barça se cree que ya ha ganado la Liga, la perderá.
No, pero la pierden y jugando con seis. Bueno, pero escúchame, el equipo y la manera de hacerlo, es que no tiene más discusión.
Claro.
En la ida iba a ganar el Barça 4-0 y se iba a resolver allí. Pues mira, 1-1 y para casa. Y mañana, pues llega favorito el Madrid. Bueno, pues un partido a jugar abierto y sin más. Pero que van a venir con todo.
Yo sí creo que va a jugar Suárez mañana, ¿eh? Yo no veo a Suárez.
Yo también. No me imagino un partido. No, está bien. Rico se refería a lo que él haría. Pero yo creo que Valverde no afronta un partido contra el Madrid. Luego, sin esa...
Ese gol que marca en el último minuto del pase de Messi el otro día en el Pizjuán, al final, es verdad que no está bien, pero ese gol probablemente le puede dar un poco el ánimo que necesita.
Vamos, que Suárez no entendería... no jugar mañana y que Messi no entendería que Suárez no jugara mañana.
Oye, vamos a aclarar que no lo hemos hecho lo de la regla 12, que es importante. Esto ha dicho Solari esta mañana sobre el penalti del otro día.
Siempre que se utilice la tecnología para juzgar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones. Dicho esto, creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12... Y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslos un poco tranquilos.
A ver, Fouto.
A ver, la regla 12, ¿no?
Sí, ¿qué dice la regla 12?
Bueno, a ver, la regla 12 dice que dar o intentar dar una patada a un adversario se sanciona con tiro libre directo, y si es dentro del área, se sanciona como penalti.
¿Dar o intentar?
Dar o intentar, eso es. ¿Qué ocurre? Que las reglas de fútbol, las reglas, hay que, además de aplicarlas, interpretarlas.
Amén.
Que eso es lo complicado.
Amén.
Cuando dice dar una patada, o sea, se está refiriendo a violencia en el juego, un juego violento, a dar una patada.
A que tu primer objetivo sea la pierna del adversario.
Eso es. La clave es disputa de balón. Eso. Cuando hay disputa de balón, nunca puede haber una patada. Con lo cual, en esta jugada hay disputa de balón. Ducuré intenta pegarle una patada al adversario. No, intenta despejar. ¿Qué es dar una patada? Pues dar una patada es que mañana Sergio Ramos...
No, te voy a poner el ejemplo.
Y intenta dar una patada al aire.
No, patada al aire es la de el Cata Díaz con Marcelo.
Eso es.
La del Cata Díaz con Marcelo, que fue en el área.
Eso es.
Y con Marcelo en el suelo, el Cata Díaz pegó una patada y se la dio al aire. Pero era para agredir a Marcelo.
Eso es una agresión.
Una agresión.
Un
juego violento, agresión, eso es. Eso es dar una patada. Pero cuando hay una disputa de balón, evidentemente se entiende que no. Con lo cual está haciendo una interpretación.
Pero eso Solari lo sabe perfectamente, ¿eh?
A ver,
ha apelado a la regla 12 con una suficiencia que parece que ha escrito en el reglamento, ¿eh? Claro, con todos los permisos. Que el Madrid en esta jugada tiene que taparse un poco.
Sí.
Y luego, eso de hablar de los árbitros, dejémosles tranquilos cuando aciertan. Oiga, el que ha llamado al presidente de la federación ha sido su presidente y el que ha apelado al VAR ha sido Butragueño. O sea, que a los demás déjenos tranquilos.
Yo, es que creo que esa regla no se aplica nunca. O sea, un defensa desesperado intenta darle una patada por detrás a un tío que se va solo de cara a la puerta.
Si no le da, no es penalti.
Y si no le da, claro. Aunque el otro la tire al cuarto de teatro.
Vamos,
no,
es que además, esto que quería preguntarle a Fouto, la segunda acepción de o intentar.
Sí, sí.
Eso me parece esperpéntico.
Claro, podemos llegar a un caso algún día que efectivamente un árbitro pues coja a mala leche, como suele decir, intenta dar una patada al otro porque se le ha escapado y te le saquen roja a ese jugador porque ha intentado agredir al otro.
Exacto.
Aunque no lo ha conseguido. No,
pero Fouto, pero no es
más
fácil.
No es lo habitual, aunque lo pone ahí.
Con el reglamento en la mano sacas 33 amarillas.
Por eso digo, por eso.
O sea que la Boar, además de cambiar el protocolo del VAR, va a tener que.
Tú imagínate, cada vez que el árbitro pita algo y le protestan seis, Son seis amarillas.
Sí, eso es. Por eso, lo que yo digo muchas veces es que el reglamento hay que interpretarlo. Y lo que yo también suelo decir muchas veces en estos casos es que utilizamos el ejemplo para meternos con los árbitros y con el VAR, es que todos se quejan, ¿vale? Solari se queja. Valverde dijo que la jugada de Cuellar y de este era legal. El Atlético de Madrid pidió que los árbitros fueran al monitor en voz de Miguel Ángel Gil.
Nadie pero, dice
pero
la
una,
verdad.
Pero una semana después, el árbitro de la Champions fue al monitor y Cerezo se marchó del palco. Entonces, cuando todos se quejan, hay que analizar por qué se quejan. Porque no cuando todos se quejan tienen razón. Me explico.
Pero
¿no?
Mira, por ejemplo, ayer vale. Vives estuvo bien. Porque ayer, un día después de lo de Valencia, le preguntan al portavoz del Barça, ¿qué opina usted del Barça? Claro, para que entrara tal, dice, no, nosotros seguimos creyendo en la tecnología y tal, no sé qué, y era el día para, a lo mejor, sí. Que se aprovechara. Estuvo bien, pero se pide eso, que seas, tengas la misma opinión cuando te va bien que cuando no te va bien.
Pero todo eso es poesía, si me permitís. Lo de Casemiro no es penalti y lo de Cuellar no es una falta con una casa.
Pues entonces luego que no venga, que si somos forofos, en España se hace un periodismo, que no sé qué, porque los primeros forofos que hay son los que se ponen ahí a dar las ruedas de prensa.
Pues no lo pitan. Los primeros. Pues eso lo ve todo el mundo, que aquello es una falta con una casa, por lo tanto no le ganes y lo de este no es penalti. A partir pero de aquí, pues sí, lo que quieras.
Que no hay, es un penalti que no ofrece ninguna que duda.
Que diga lo que quiera.
Como que no ofrece ninguna
Valverde,
duda.
Como Valverde dijo lo que quiso.
Efectivamente, pues, Valverde lo mismo.
Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy al mío.
Además, lo que Iglesia Villanueva interpreta, además, otra cosa, en la jugada lo que el árbitro interpreta efectivamente no es una patada al aire. O sea, lo que él ve es un contacto mayor del que realmente hay.
Santa Lucía le
es que más que cuesta creer que lo piensen, o sea, cuesta creer que Solari piense que es penalti. Yo creo que a ver, lo tiene que decir porque
pues yo creo
que
Valdini que está convencido,
pues no sé, macho.
Igual que Valverde, creo sinceramente que piensa que el gol es legal. O sea, yo sinceramente lo creo.
Y si pasa al revés la jugada, a la semana siguiente estarán convencidos de lo contrario.
No, es que me gustaría que mañana Sergio Ramos pegara una patada al aire a Messi a ver si dice lo mismo.
Claro.
Después del partido, claro, a ver si ocurre mañana.
Vamos a ver si no. Imagínense que hay esa situación mañana. Ramos, patadón al aire y roza la espinillera de Messi.
Y pita penalti.
¿Qué hacemos?
Bueno, pues el árbitro sabrá.
Imagina al revés. Benzema le quita un balón de la cara a Ter Stegen o a Ziles en el que... Pues ya está, pues lo verán de la manera.
Tal cual. Con lo cual, no hay que creerles. No. O sea, vamos allí, hacemos el trabajo, ¿verdad, Miguelito?
Hay que poner su opinión.
Hay que poner la opinión.
Pero una cosa, lo que ellos dan
es propaganda. Que eso quiero que quede claro.
Da su opinión y cada uno.
No es su opinión. Es que el matiz está en eso. No creo. Solari no es tonto, hombre. Solari no lo puede pensar.
Yo creo que es la versión oficial.
Sí, es la versión que cocinan y está. Pero Solari no es tonto. Solari no puede, sabe perfectamente que ese penalti no es penalti.
Ni que Solari sea tonto ni que Valverde sea tonto.
No, claro.
Defienden.
Solari no quiere que digáis que su equipo el otro día ha ganado por un penalti que no es. Claro. Y ya está. Esa es la conclusión de todo.
Pero si dices el penalti, pues la verdad es que es un penalti muy justo y evidentemente.
Oye,
me Juanma, deja mil dudas. Ya está. Lo interpreto el árbitro así, ya está.
Ya está.
Y sale
¿qué queréis que os diga yo?
Los dos han
jugado al fútbol. Yo pido un poco más de naturalidad, pero no lo hace nunca
lo va a ver
con naturalidad. Miguelito, ¿algo más?
¿Se
va a llenar el campo?
Sí, primer lleno de la temporada.
Bien.
Mañana en el
ambientazo. Como
no ha habido ningún lleno en la temporada hasta ahora. No, me sorprende eso. Ni en Champions, nada.
Y probablemente se llene también en el Clásico de Liga del próximo sábado. La convocatoria mañana por la mañana y recordemos importante, Ramos y Nacho apercibidos. Si mañana vieran una tarjeta amarilla, se
no jugarían la final.
La hipotética final.
Que es el 25 de mayo, recordemos, en Sevilla.
Campo
Ramos lo ve seguro. Lejísimo. Oye, pero
Ramos, sí. La provoca. No,
Ramos la ve, fijo, vamos.
Sí, no, sí.
Con lo que va a atacar el Barça y lo que le va a hacer Messi.
No, mañana Ramos se va.
Ramos sabe medirse Ramos bien,
¿sabes?
Es un jugador que sabe medirse bien.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que están apercibidos Jordi Alba y Luis Suárez. O sea que si ven cartulina mañana también se pierden una hipotética final.
Luis Suárez ya se perdió una
hace poco. La del año pasado, creo.
Sí.
Va a estar magnífico. Sergio Ramos y Luis Suárez se van a dar la mano cada vez que se den una patada.
Va a ser Versallesco.
Perdón, van a dar abrazo.
Tienen que llegar a un acuerdo con el árbitro. Oye, nos vamos a dar los dos.
Entre ellos.
Elena, buen viaje, un beso.
Gracias.
Miguelito, buen viaje. Chao. A tu casa, un beso. 12 y 28, antes de parar, un par de conexiones. La primera con Marco Antonio Sande, que hoy ha entrevistado en la programación local de la cadena COPE en Donosti a Teo Hernández, el exjugador del Atleti y del Madrid. Hola, Sande.
Cabón, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Teo Hernández?
Bueno, es que detrás de sus tatuajes lo que hemos descubierto de la colección de relojes, de sus coches deportivos y tal, que se esconde...
Tatuajes, relojes y coches deportivos.
Sí, sí, de hecho...
Futbolista, una gran inversión.
Confesó que estuvo durante muchísimas horas una noche tatuándose y llegó al entrenamiento seriamente castigado y lastimado. Pero bueno, lo que hemos descubierto es que es
Oye,
un romántico.
Oye, hubo un jugador del Sporting hace 2 años que se lesionó, una rotura muscular tenía bastante importante en el muslo y aprovechó su baja para hacerse un tatuaje en todo el muslo. Entonces, claro, en el club le dijeron, ¿tú estás loco? O sea, justo lo que has hecho es reventar más el músculo. O sea, son micropinchados todo el rato y
no poder darse masaje.
Claro, claro, entre otras cosas.
Alucinas, o sea, sí.
Esto. De la época dorada del Depor recordamos a un central, no quiero decir el nombre ni los apellidos, que estaba lesionado y se fue de vacaciones a Egipto a caminar por el desierto y tenía un problema muscular en la pierna. O sea, sí. aquí cada uno es de su padre y de su madre.
Pero bueno, hubo otro que facturó el pasaporte de estas ahí.
Sí, podríamos escribir un auténtico libro. Pero bueno, hemos descubierto lo que te digo, un romántico. Un buen tipo, un gran hermano. Nos ha confesado además que se pica con Lucas, con su hermano, desde que le salieron los dientes, que era un gran consumidor de chuches, de golosinas, que es rápido y potente.
Consumidor de chuches.
Sí, sí, yo comía chuches, alguna guarrada de estas de vez en cuando hay que hacerla. Y explica que es potente y que es muy fuerte por genética y que no se le ocurra con ningún otro deporte, ni mucho menos como Canales, que se ha construido un cuerpo nuevo, ¿no? Y que se ha metido ahí a todo trapo. Pero sobre todo, Juanma, lo que nos ha dejado es una porra para el Clásico, nos ha matizado su futuro y nos ha detallado por qué dejó el Atlético para fichar por el Real Madrid.
Yo decidí, pues eso, irme a Madrid porque era la oferta que tenía, eso es lo que decidí.
Claro, sin paños calientes. A ti lo que te molestó es que no te diesen la importancia que crees que tenías y que les has demostrado que tenías.
Eso es. En su momento mi agente y mi familia saben lo que iba a hacer y bueno, salí ese día a la vez. Y ahí no noté la importancia que me merecía y por eso decidí irme también.
Mira, y ahora andan como locos buscando un sustituto para Felipe Luis, un chaval joven que tenga potencia, que sea fuerte, que tenga intensidad. Están buscando un Teo, tú.
Sí, bueno, yo estoy en Madrid, yo estoy muy contento ahí y ahora también estoy muy contento aquí en la Real, he venido un año seguido y bueno, el año que viene espero volver al Madrid.
Oye, el Real Madrid-Barça, que juega el Real Madrid-Barça. A ver un resultado para la porra que voy a apostar cuando salga de aquí.
3-0.
Magnífico.
Bueno, muy bien.
Tiene que volver mañana.
Sí, optimista. El Madrid necesita optimistas. No.
Este hombre excita ese vestuario.
Sin duda. Gracias, Sandy. Un abrazo.
Un abrazo. Augur a todos.
Y luego lo de Ducuré, que por la mañana se ha hecho un lío el hombre, si le habían llamado o no. Lo importante es que se recupere de la lesión, evidentemente. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Al final, ¿quién le llamó a Ducuré?
Bueno, le ha llamado Butragueño, pero es verdad, y Casemiro. Al final le han llamado prácticamente todo el Real Madrid.
No descarto que una llamada fuera de David Miner, ¿eh? O sea,
oye,
yo lo he pensado, pero no,
el Levante dice que no. Yo creo que se ha hecho un lío bastante morrocotudo el chaval. Lo primero es que es verdad que ayer ya, a través del presidente de Kiko Catalán, alguien del Real Madrid le envió un mensaje a Ducuré. Esta mañana él se ha ido al entrenamiento a tratarse un poco porque no puede entrenar, obviamente, está pendiente de ser operado de esa rotura del ligamento de la rodilla y durante ese tratamiento ha recibido un primer mensaje de Butragueño que no ha visto, no conocía el número y no lo ha visto. Ha salido, le han abordado, él no quería hablar, le han preguntado. Él entiende que le preguntaban en esa famosa declaración, que le preguntaban sobre si Casemiro le había llamado y por eso ha dicho que no. Ha cogido el coche, se ha ido y ya de vuelta de la Ciudad Deportiva de Buñol a Valencia le ha llamado Butragueño. Ha hablado con él, ha desconectado un poco el móvil y luego se ha dado cuenta de todo el follón que había montado con el asunto de haber dicho que no le había llamado ni Casemiro ni nadie del Real Madrid. Así que se ha puesto a escribir el tuit. Y justo cuando ha escrito ese primer tuit aclarando la historia, le ha llamado Casemiro y ha publicado un segundo tuit.
Vaya lío el teléfono de Ducuré hoy, ¿eh?
Sí. Un lío absoluto. Así que al final ha acabado la historia. Yo creo que sin ninguna maldad, el futbolista, que hay que reconocer, sí. Y hay que, bueno, es marfileño, es africano, lleva año y pico en Valencia, domina el castellano más o menos, lo entiende todo, lo habla más o menos bien, pero yo creo que también hay que disculparle por ahí.
Sí, sin duda.
A mí me parecía muy raro, el Madrid llama y manda telegramas incluso a lesionados que no tienen que ver con él.
Sí. Muchos clubes lo hacen.
Sí, el Barça creo que también.
Sí, lo hacen muchos clubes.
El Español lo hace, sí.
Gracias, Zamora, un abrazo.
Un abrazo.
Portada del diario ABC, mañana a toda página, Rafa Nadal. Los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos. Es una entrevista exclusiva de Nadal con ABC. No digo que España sea perfecta, pero vaya a un hospital en esos países que consideramos que están tan por encima y veremos si son tan superiores como se cree. Estamos más cerca de que llegue mi adiós del tenis, sin duda, pero no me asusta. Lo que dice Nadal mañana en una entrevista en el ABC. Mensajes de los oyentes, Alberto Araujo.
Como el de Tomás, que dice: un claro ejemplo de la regla 12 es lo que le hizo Pepe Alves en las semis de Champions. No le dio y le expulsaron porque su intención fue darle una patada alevosa. Espero que Solari mantenga la valentía. Si no estás, no juegas. ¿Cuántos entrenadores han pasado por aquí y ponían a los demás nombre dando igual su estado? Fernando, Bale es Mr. Indolente, pero si está implicado es de los mejores del mundo. Peter, por favor, don Fernando Redondo, el mejor centrocampista que han visto mis ojos pasar por el Santiago Bernabéu. Esta sí que es una pedazo de entrevista, se me saltan las lágrimas. Luis, qué bien ha hablado Redondo, quien entiende de fútbol sabe que Messi es único, y cuánto me ha hablado mi padre de Fernando Redondo, yo no lo recuerdo porque cuando él jugaba yo estaba naciendo. Os planteo un pequeño debate, dice un oyente: ¿Fernando Redondo o Mauro Silva?
Bonito debate, ¿eh?
Es que en los 90 vimos tres perfiles de mediocentro, sí, que yo pensaba, bueno, que no íbamos a ver una cosa igual, que era Guardiola, Mauro Silva y Redondo. No se parecía nada a ninguno,
no,
y todos eran un 10 y medio.
Pero fíjate, la mezcla
y luego
de...
vino Busquets, y siempre, el fútbol siempre, sí, inventa algo.
Pero la mezcla de talento y capacidad física, poderío y envergadura, Redondo yo creo que podía ser incluso superior, ¿eh?
A mí Mauro, tío.
Pero Mauro era físicamente muy bueno. Y Guardiola era mucho inteligencia
más
pura.
Fino,
si
más
puedo
fino.
Si te ponen una pistola, elegir a uno, yo Mauro.
Mauro Silva, es que era muy elegante. Sí, o sea,
¿elegante Mauro?
Un brasileño de verdad.
A mí sí me parecía.
Era buenísimo. Un brasileño que no parecía brasileño. No, pues brasileño de verdad.
Un alemán
como
brasileño.
Gerson, oye, como Gerson y como toda esta gente. Eso fue lo último que quedó del Gran Brasil. Yo creo que fue Mauro Silva.
Más
eso.
Mensajes.
Y Tony, por último, dice:
ese Gran Brasil, güey.
Sois maravillosos cuando habláis de fútbol y no os interrumpís y no habláis del VAR. Os lo digo en serio, siempre os doy palos, pero hoy da gusto. Felicidades. A ver si me leéis algún día. Un saludo fuerte.
¿Cómo se llama este oyente?
Tony.
Tony, pues Tony, muchas gracias por el mensaje, por tomar la molestia de escucharnos, por que estés disfrutando y por escribir el mensaje. Muchísimas gracias. Seguimos, partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras: hijo, son las 2, la comida está en la mesa. A lo que él te suelta:
papá, que me dejes vivir.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa. Y mucho. 11.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
La entrega en San Sebastián de los Soles 2019 de Guía Repsol ha sido la pera. Bueno, la pera en salsa con crujiente de nueces en solomillo de cerdo con aromas de frutos del bosque. Si quieres conocer a todos los chefs y restaurantes ganadores y seguir descubriendo cada día nuevos sabores, nuevas experiencias y nuevos lugares donde perderte, entra en guiarepsol.com o descárgate nuestra app.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora estamos en Inglaterra para que nos cuente Guillem Balaguer cómo ha sido lo de Kepa en las últimas horas, lo de Sarri, Kepa, la multa, etcétera, etcétera. Antes un paso por Valencia y por Sevilla para conocer el ambiente a 48 horas de esa otra gran semifinal entre el Valencia y el Betis. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Andrés Ocaña preparado también en Sevilla. Hola Andrés, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hugo, ha hablado 48 horas antes Marcelino y ¿se palpa en la ciudad ambiente de partidazo?
Sí, desde el lunes que se siente ya después del empate otro batacazo en Liga contra el Leganés en Butarque, que todos los esfuerzos se centran en esta semifinal de la Copa del Rey. Valencia está expectante de que llegue la cita, 42.000 abonados que no van a pagar, 700 béticos en la grada visitante, va a haber tifo en el estadio al completo, recibimiento en la previa del encuentro en la Avenida de Suecia, los autobuses de ambos equipos. Mañana por la tarde va a ser el último entrenamiento del Valencia. Hoy la noticia positiva, Juanma, ha sido José Luis Gallá, con una fractura en el tabique nasal, ha entrenado con el grupo, se le está preparando una máscara y el jueves va a estar sí o sí sobre el terreno de juego. Condogbia, por su parte, se ha quedado en el vestuario, tiene un golpe en el tobillo, mañana se va a probar, pero todo indica a que también estará en la gran cita del jueves y el único que se la pierde por lesión en este caso es Ezequiel Garay. Marcelino tiene bastante claro el once a esta hora de la noche, con alguna duda por estas molestias que digo, con Chaume en la portería, ha confirmado que va a ser el guardameta de Almenara el portero titular, Piccini, Paulista, Roncaglia y Gallá en defensa, Parejo, Coqueleno, Condogbia en el centro del campo, Guedes y Soler en las bandas y arriba el gol se llama Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro.
Perfecto, ese es el equipo del Valencia, presuntamente, en el choque del jueves. Y en Sevilla hemos alucinado con el ambiente que había hoy en el entrenamiento del Betis, 11.000 personas. Es el partido del año, el de pasado mañana, ¿eh?
Bueno, es que se dice pronto, ¿eh? 11.000 personas que han ido al entrenamiento del Betis a puerta abierta, que además lo había pedido la propia afición y que Quique Setién ha preferido que sea el martes en vez del miércoles, y decir que ha habido hasta invasión de campo, que el equipo ni siquiera ha podido saludar al final del entrenamiento a la afición porque la gente se ha saltado para intentar abrazar a los jugadores, llevarse alguna camiseta de entrenamiento. Total, una cafrada, pero en el buen sentido, que estaba totalmente la gente metida con el equipo y que han querido acompañarlo. Y una buena noticia deportiva, Juanma, y es que Tello y Gesé se apuntan para el partido. Tello, que lleva ya casi 2 meses fuera por un problema, y Gesé, que se tuvo que retirar también en el último choque de Liga y que afortunadamente pues también se va a poder vestir de corto. Mañana lista de convocados, último entrenamiento, y por la tarde viaje al equipo a Valencia.
Y habla aquí que se tiene, no le calentéis mucho, que se ponen calientes.
No, mañana no toca, hombre.
Mañana no toca.
Vale, mañana vale. Mañana toca estar, pero no calentar.
Vale. Toca estar, pero no calentar. Ese es el espíritu.
Como todos los días.
Efectivamente.
Va a ser un partidazo como el del clásico, ¿eh? Bueno, yo no tengo la menor duda, ¿eh?
O sea, en realidad, yo creo que
la segunda parte va a ser eso.
Si se midiera en ilusión, desde luego.
Madre mía, enorme. ¿Qué partido va a ser ese, tío?
Es una temporada.
Sí, hace 11 años que no llega el Valencia a una final, ¿eh? 11 años.
Y el Betis tampoco está acostumbrado a llegar tan lejos en los torneos, con lo cual, y además el Betis es un tiro al aire, es un equipo que juega bien al fútbol, pero a veces le falta profundidad.
Sí,
y
es capaz de lo mejor y de lo peor.
Sí, tal cual, ¿eh? Tal
el
cual.
Centenario contra la sede de la final.
Partido sin pronóstico, es casi imposible pronosticar ese partido.
Ninguno.
2-2 de la ida.
Hombre, más favorito el Valencia, ¿eh?
Pues sí, pero
es que el Betis fuera.
De verdad, ¿eh?
Es un choque de estilos maravilloso. Yo creo que vamos a ver un partido como era el partido de ida, que fue apasionante, sí. Sobre todo por lo que ha dicho Juanma. Yo creo que es el partido de la ilusión. Unos por llegar a la final en su estadio, otros por llegar a la final del año en su centenario. Es la quinta vez que Marcelino va a intentar a título particular llegar a una final. Como decía, hace 11 años que el Valencia no llega a la disputa por un título. Yo creo que es un partido que tiene de todo, Parejo, Canales, Guedes.
El Betis tiene que ganar fuera de casa.
Es complicado, ¿eh? O sea, bueno, sí, porque con 2-2, 3-3 no va a empatar.
Y probablemente, ¿sabes?, para ganar fuera de casa, sí, tendría que ir ganando 0-2 en el 80, porque cuando ganas solo por uno, mira lo que
mira el Getafe, efectivamente.
Por otro, el centenario es en marzo, ¿no? El, sí. Justo el mes que viene, ¿no?
Eso es. Gracias, Ocaña. Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
Mañana hablamos. Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Nuestro hombre en el Reino Unido.
Hay ¡The man!
Hay mucho lío con lo de Kepa y Sarri por la multa y todo eso.
Hay lío. Lo primero que ha pasado es que la película que contamos ayer o que nos intentaron contar desde el Chelsea de que todo fue un malentendido, creada por alguien con mucha imaginación, se ha venido abajo porque Kepa ha reconocido que cometió un gran error. Pide primero disculpas a su entrenador, Mauricio Sarri. Este le dice que no es suficiente, que tiene que disculparse ante la plantilla y sobre todo con Willy Caballero. Así lo hace, tiene que aceptar una multa, que es una semana de sueldo. Atentos, 200.000 euros, más o menos, es lo que va a tener que pagar y eso se donará a la fundación del Chelsea. Y además, Kepa ha pedido disculpas en un comunicado público que ha emitido la web del club, en donde dice que eso, que ha cometido un gran error sobre cómo manejé la situación y quiero pedir perdón a los fans, aprenderé de este episodio. El caso es que esto le ha rebotado a César Azpilicueta, porque es el capitán desde que Gary Cahill prácticamente no juega, estaba al otro lado del campo, dijo no haber visto nada. Sí que es verdad que habló dentro del vestuario, pero la afición pidió liderazgo en ese momento y sorprendió que no reaccionara sobre el césped, que vamos, que no cogiera
la pelicueta, ¿eh?
Sí, que no cogiera de la camisa Kepa y se lo llevara. Y el único que habló fue David Luiz, ya lo comentamos, que le vino a decir, chico, mejor que salgas. Partido mañana contra el Tottenham en casa.
Caballero, yo apuesto, ¿ha dicho algo, Guillem?
No, de hecho no habló pasó por la zona mixta sin decir nada.
No, ni quiero hablar.
Pues eso.
Y mañana juegan contra el Tottenham en casa.
En Stamford Bridge, ¿sí? Yo digo
Premier
que no
League,
juega.
Ni Copa ni nada, es Premier.
Eso es, yo creo que le protegerá porque la afición está de uñas contra Kepa. Para castigarle puede servir también, supongo, para premiar a Willy Caballero, que por cierto, manco no es, es buen portero. El club insiste que todo esto no afecta el futuro de Sarri, que el equipo demostró con el sacrificio defensivo que hizo ante el Manchester City, que el grupo está con él, pero el verdadero problema del Chelsea es el dominio del vestuario de los jugadores, que viene de la época post-Mourinho, es obvia, es muy complicado que un entrenador tenga autoridad, eso es muy difícil de curar, así que posiblemente Sarri siga, pero no creo que mucho tiempo.
Juega Caballero mañana y canta. Estas historias se van enrevesando poco a poco.
De todas formas, Sarri ya estaba en la cuerda floja.
Ahora, es verdad que salpica mucho al capitán, claro. Es que yo no lo había pensado.
Por supuesto, sí.
Mucho, pero claro, la figura del capitán tiene que ir al
intervenir,
portero.
Claro.
Ahora, acostumbrados a John Terry, ¿no?
Sí.
A cualquier capitán, Guillem, a cualquier capitán.
Ahora, por muchos años
que llevamos... capitán tienes una cierta obligación ya.
Claro. Sí, por muchos años que llevo viendo fútbol, piensas que no vas a ver algo.
Ha colgado unas imágenes hoy futre de que dice, Kepa, no fuiste el único. Aquí tenéis el escándalo de cuando me negué a ser sustituido y que casi provoca un infarto al Mr. Ivic. ¿Lo recordáis? Dice, no es un ejemplo para los niños, merece un castigo, pero me gusta la osadía y personalidad del crack Kepa. ¿Son estas las imágenes?
Yo no lo recuerdo, pero no creo que durará 4 minutos como esto.
Está en todas las salsas este fútbol. Estaba también con el piscinazo de Casemiro.
Es que la imagen de Sarri, que parece que se va a ir del estadio,
no, que son 4 minutos.
Impresionante.
O sea, es verdad que si lo piensas fríamente, Azpilicueta debe coger a Kepa y decirle, ven, vamos a hablarlo a la banda.
Sí, y Sarri sacar el marcador y decir a la calle.
Eso es fundamental. Cambiar. El uno fuera.
No, claro. No sé, porque saca el marcador y el otro dice que no y el show es peor.
Pero que el capitán le coja y le diga,
si estás bien, ves si se lo dices a la banda.
Claro,
ven conmigo.
Si se acerca a la banda, se lo dice al entrenador.
Son equipos de pueblo.
Deja fatal al entrenador, por supuesto, porque si tú controlas la situación y controlas al equipo, te quedas parado, dices delante de las cámaras, sabiendo que te están mirando, sigue, pero esto ya lo hablaremos. Sin embargo, amenaza en un momento dado de marcharse. Se quería ir del campo.
Sí, ¿sabes? Hace el gesto
Lo primero que hace es lo de la chaqueta, que es de auténtico cabreo.
Sí. ¿Sabéis quién era el árbitro del partido de Futre? José Francisco.
¿Ah, sí?
Que en paz descanse, sí. Ahí estaba José Francisco.
Qué grande.
Hay otro caso, sí, muy rápido, de un portero que se quiso ir también, pero por razones diferentes. Años 70, ahora no me acuerdo del nombre, portero de Manchester United, que le parten prácticamente el cráneo y está sangrando, y le dice el entrenador, venga, fuera. Y que no quería salir porque en ese momento no habían suplentes, y se quiso quedar hasta el final, le pusieron así una venda que le tapaba hasta medio ojo, y se quedó. Muy inglés esto.
Un abrazo, Guillem.
Chao, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. ¿Habéis leído la historia de Ander Mirambel? Venía en la Contra del País ayer, creo que ya había salido en algún medio. Ander Mirambel, que es olímpico en Skeleton.
Y un gran perico.
Sí. Y un gran perico. Ha recurrido a un mentalista para bloquear el miedo y potenciar el subconsciente durante los descensos sobre hielo. Llega a alcanzar 142 kilómetros por hora. ¡Hola, Ander!
Muy buenos días desde aquí, buenas tardes ya.
¿Dónde estás?
En Canadá.
En Canadá.
En la zona de Calgary.
¿Y ahí? ¿Qué hora es allí?
Ahora son las 4:48.
¿Hace mucho frío?
Menos 22, menos 26.
Nada, entonces nada, tampoco.
Vuelve, tanto, ¿no? Chato, vuelve.
Pasaría más corta.
Menos. Sí. Yo estuve a menos 24 estas navidades y aluciné. Que, Ander, ¿sabes qué? Bueno, al margen de por qué ha salido en los periódicos, ayer con la broma de la resistencia y lo de Isco y todo eso, pues claro que está todo el mundo preguntándose, pero ¿cómo es esto de que ha recurrido a la hipnosis para superar el miedo? ¿Qué pasa? ¿Que sales sobao o qué haces?
No, primero hay que decir que no soy el primer deportista que recurre a esta técnica pues para mejorar el aspecto mental. El objetivo que tuvimos en su momento es buscar herramientas para mejorar el potencial mental. Al final, el deporte de alto rendimiento se decide en pequeñas decisiones y cuanto más fuerte seas mentalmente, sea jugando fútbol o sea en cualquier otro deporte, pues más posibilidad de acierto tienes, ¿no? Y en el caso de Skeleton, que bajamos de cabeza a 140 kilómetros por hora, pues decides en centésima de segundo, ¿no? Y hay una parte dentro de nuestra cabeza que se llama el subconsciente, que es el que te permite decidir cosas que son innatas, que no puedes pensar. Y buscaba alguna fórmula pues poder trabajar el subconsciente. Y encontré pues que a nivel mental la hipnosis servía para entrar en un estado de sueño que es muy real y allí puedes trabajar todo lo que es el subconsciente. Y empezamos a trabajar con Luis Pardo, que la parte de mago y mentalista pues tiene varios títulos de estudios en cuanto a hipnosis. La hipnosis se puede utilizar, por ejemplo, pues si vas al dentista y eres alérgico a la anestesia, pues te duermen para no sentir el dolor a través de la hipnosis y te permite pues trabajar la parte que sea de los dientes, ¿no? Y bueno, pues recurrimos a la hipnosis pues para trabajar la parte más deportiva de la mente en cuanto a la parte del dolor, pero sobre todo la parte esta de subconsciente que hay que decidir. Es como si tú te encuentras delante de un león, hay gente que se queda parado y hay gente que se va corriendo. Pues ¿cómo puedes llegar a entrenar esa parte, no? Pues eso es lo que estamos trabajando con la hipnosis.
Por eso, entonces trabajas específicamente el miedo a esa velocidad, no a todo el miedo en general, o tú ves un oso ahora mismo y le das un abrazo.
No, el tema del miedo, primero, que cuando bajamos, yo creo que el miedo paraliza, ¿no? Hay que tener mucho respeto, pero sí que intentas naturalizar cualquier movimiento y cualquier decisión que tengas a 142 kilómetros por hora, porque no hay, en el esqueletón es el único deporte del mundo que cuando empiezas no puedes decir, bueno, me bajo, se va acelerando y hasta que llegas a la línea de meta o llegas al hospital, entonces hay que bajar sí o sí, y cuanto más natural sean las decisiones y más habituado estés, más fácil será acertar y arriesgar, porque al final en muchos peraltes hay que buscar el techo para conseguir esas décimas de segundo o esos kilómetros por hora que marcan la diferencia en la zona final del circuito.
Pero no termino de entender cómo lo haces. O sea, quiero decir, ¿cuántas sesiones de hipnosis tienes que tener a la semana, por ejemplo?
Bueno, depende un poco el programa y cuantas más mejor, lo único que no son baratas, ¿no? Entonces hay que acotarlo un poco al dinero de cada uno. Pero el objetivo de la sesión
¿El mentalista está allí? No está allí, ¿no?
No, él está en Barcelona. Entonces,
¿y lo haces por FaceTime o cómo?
No, cuando estoy en Barcelona me acerco a su consulta y trabajamos allí, ¿no? Entonces, él, podríamos decir que te duerme, pero tú eres consciente de todo lo que pasa a tu alrededor, es decir, él te va hablando y dentro de esa posición de dormido visualizas de una forma muy real lo que es una bajada, es decir, como si estuviese bajando en el hielo.
Y entonces luego, cuando te pasa en la realidad, o sea, cuando estás de verdad bajando, recuerdas, tu mente recuerda lo que has vivido positivo en la sesión de hipnosis.
Correcto, sí, esa sería la práctica, ¿no?
Me gusta.
Pues he cometido un error allí, entonces en la hipnosis trabajamos. O hay esa curva que me da un poco más de respeto porque siempre pego a 140 contra el muro. Por ejemplo, en el Mundial de Vancouver, pues iremos a 145 y la última curva, que es donde se mató uno de Lush, pues es muy difícil y el 90% de la gente golpeará. Pues ya hemos trabajado esa situación pues para no golpear y no sentir el dolor en caso de que golpees, ¿no? Entonces todo eso se prepara de antemano. Ahora bien, no es eso que te vayan a cambiar la mente, tú tienes que tener una actitud proactiva de decir, oye, yo quiero cambiarlo y la hipnosis te ayuda a cambiarlo.
Claro, de un burro no van a hacer un caballo de carreras, o sea...
Claro, es decir, el problema que hay con el tema de hipnosis es que la gente recuerda a los magos que hipnotiza a la gente y parecen haciendo el ridículo en el escenario, pero eso para mí no es hipnosis, eso es espectáculo, ¿no? Cuando tú lo trabajas a nivel científico y a nivel profesional, pues hay gente que deja de fumar, hay gente que pierde el miedo a la claustrofobia, o cuando necesitas pues una pequeña trato a nivel bucal, pues aprovechan pues esas técnicas también.
Yo fui a hipnosis para dejar de fumar y salí fumando. Quiere decir que...
Y el hipnótico también. Oye, Ander,
valdrá para muchas cosas y para determinadas personas.
Eso hay que decirlo, que uno de los problemas que tiene la hipnosis es que no está demostrado que funcione 100%.
Claro,
habrá gente que sí y habrá gente que no.
A ti te va bien.
A mí me va bien.
¿Cuánto llevas usándola?
pues empezamos a trabajar con el proyecto desde verano. Es decir, hemos hecho varias sesiones, porque al final ya no es solo voy a la hipnosis, sino hay que preparar. ¿Para qué quieres la hipnosis? ¿Cuál es el objetivo? Intentar preparar el circuito, los objetivos concretos, es decir, es mucho más completo, ¿no? Y es verdad que con el tema de fumar hay gente que dice, voy a dejar de fumar, te hacen la hipnosis y sales y te fuman un cigarro, entonces no funciona, pero tampoco tienes la actitud, ¿no? En caso,
no, no,
en caso
Paco, no, Paco no la tiene, no. Te lo digo yo que Paco no...
Paco no la tiene para muchísimas cosas.
Oye,
no,
y, a, y haciendo... Sastre,
hoy hay hipnosis para dejar a Emilio y no. Le llamé al salir.
No, pues, sí. Oye, a 142 kilómetros por hora, ahí metido, ¿tú ves algo?
Bueno, lo ves todo como si fuese un PowerPoint, que lo pasas a diapositiva súper rápido, es decir, que quieres buscar la diapositiva 50 y vas dándole a la flecha para que pase rápido, pues un poco esa sensación, no tienes una continuidad, son como fotogramas que ves cuando bajas.
Joder. Por ejemplo, una curva la empieza a intuir tu cuerpo o a sentirla antes casi de verla, ¿no?
Sí, funciona así el esqueleto, ¿no? El esqueleto no puedes decir, tienes que anticiparte, y si cometes un error no puedes estar pensando en lo que ha pasado, porque cuando estás pensando te han pasado ya tres curvas, ¿no? Es un deporte donde tienes que decidir antes de que pase y sentir. Es decir, cuanto más sientas lo que sucede en cada momento, mucho mejor para poder poner el trineo a 5 centímetros del techo, por ejemplo.
Ander, ¿en qué momento de la temporada estás ahora? Bueno. ¿Qué es lo que tienes por delante o qué momento estás?
Pues acabé la competición de la Copa del Mundo el pasado domingo, que este año pues hemos vuelto a conseguir la clasificación para la próxima temporada, que ya creo que son 12 o 13 temporadas seguidas con los 30 mejores del mundo, y eso que estamos lesionados, así que cuando vuelva a España habrá que arreglar todos los problemas físicos, y me queda el Mundial de la semana que viene, el próximo jueves y viernes en Vancouver, que bueno, el objetivo dependerá un poco de cómo esté la espalda, porque no puedo doblarme para empujar el trineo, ¿no? Y al estar solo aquí, pues tienes que ir a balnearios y tienes que buscarte la vida en el gimnasio para sobrevivir, y la verdad es que ilusionado con el Mundial, porque es el circuito más peligroso del mundo y puede pasar cualquier cosa allí.
¿Dónde vives allí? ¿En una casa solo, en un centro de alto rendimiento, en un piso? ¿Dónde vives? ¿Cómo
bueno, Airbnb, hoteles, lo que salga más
económico. O sea, vas cambiando.
Sí, cada semana es como la Fórmula 1. Cada semana hay un circuito. Hemos empezado en Europa, luego Estados Unidos y ahora en Canadá, y buscas lo más económico y lo que se acerque más a la comodidad también, ¿no? Porque a veces estar cerca del circuito, aunque esté apartado de todo, es más cómodo que no estar en el centro del pueblo, por decir algo.
¿Y el teléfono buscando wifi, ¿no? Para ponerte en contacto con España todo el rato buscando wifi.
Sí, wifi, lo que sí que hemos aprendido es que cuando viajamos mucho hay un aparato, un LocalMe, que compras en Hong Kong y tienes internet en todo el mundo. Entonces, por 20 euros puedes conectarte en cualquier parte del mundo con ese pequeño router que llevamos encima. Es decir, que tenemos muchos trucos de viaje.
Qué bueno.
No sé yo qué llevas solo, anda.
Sí, está porque bien. A nivel de recursos no hay más.
Rafa Nadal lleva 44.
Tú vas solo, tú viajas solo, te haces la vida solo.
Este tío va solo. Juanma,
sí, bueno,
solo, todo esto que estás oyendo es solo.
¿Tienes familia o novia o mujer o algo así?
Bueno, sí, familia. De hecho, la semana pasada, hace 15 días en Lake Placid vino mi hermano, que se cogió vacaciones, que tiene el título de entrenador, y fue mi entrenador, ¿no? Aquí en Canadá, pues he cogido un entrenador de Canadá, entonces buscamos un poco lo más económico y más práctico, con el objetivo de que a partir del año que viene, que hay un bloque de gente nueva que está empezando el skeleton, pues se cree un proyecto más competitivo y tengamos pues chicos y chicas en skeleton para poder crear una estructura, ¿no? Pero sí que es verdad que es duro, porque cuando te comparas pues con Corea o con Gran Bretaña, que van con 6 personas de staff, pues es difícil, ¿no? Porque tú tienes que hacértelo todo tú.
Ya. Y en Canadá los que hacéis skeleton tenéis que ser como futbolistas, ¿no? O sea, quiero decir que tendréis éxito y vais a zonas VIP de las discotecas y todo eso, ¿no?
Que va. No,
¿nada?
No. A las 8:30 de la mañana no vino nadie a vernos, no. A menos 25.
¿No sales mucho por Canadá por la noche? ¿Cómo están las copas y lo otro que preguntábamos siempre en la primera hora?
Pues dividido, porque no, te puedo hablar de comidas del súper, pero no, de copas y eso en Canadá poco. Prefiero salir por España, que allí sí que se está bien y tenemos una tierra magnífica. Aquí se pasa mucho frío. Sí, yo cuando puedo vuelvo para casa, la verdad. Pero... Además, con gente como Tomás Guas, una comida con él...
¡Hombre! Nos hipnotizaremos juntos, oye, y a lo mejor hipnotizamos a Messi para que se venga al español.
Joder, estábamos pensando además, en la hipnosis para Emilio Pérez de Rozas para el tertulión de los domingos, hipnotizarle ahí durante 20 minutos, aunque fuera, para poder hacer el programa.
No sé si es buena idea esa, ¿eh? Es decir...
Déjalo.
Sí, puede volver peor del momento de hipnosis, o sea, puede ser peor.
El Ander es un grande, chato.
Además, con Tomás coincidimos en varios programas de televisión de Pericos Online. Sí. Y hay alguno que si recuperásemos reirías mucho. Uno que iba hasta vestido de cura, Tomás Guas. Fue impresionante.
Sí, es verdad.
Dio la bendición al español para la final de Copa, creo que fue, o algo así.
¿Tiempo de juego y el partidazo se escuchan ahí en Canadá o no llegamos ahí?
Sí, por Twitter y luego los podcasts, que es lo más importante. Que al final te vas al gimnasio, te bajas el podcast y es como si estuvieses en casa.
Claro,
esos detalles son los que marcan la diferencia cuando estás fuera de casa, ¿no?
Claro, claro. Coño, pues díselo a los tíos del EGM.
Claro, es que tú tienes teléfono fijo. Que vas a tener teléfono fijo si estás cambiando todas las semanas, claro. Es que es un, pues mira, uno menos, uno que perdemos. Ander Mirambel, ¿qué te parece?
Sí, lo de
todo
va así.
Esta es mi batalla. Todo va así. Ander, pues que muchas gracias por la explicación. Lo he entendido, te lo juro. Había leído un par de artículos, no lo tenía muy claro, pero ahora ya he entendido que lo que haces es previsualizar lo que va a ocurrir luego.
Lo he entendido mejor todavía.
Sí.
No, y luego valorizar la gente que es profesional, que siempre, como en todo, pues hay psicólogos, claro, hay coaches, hay muchas cosas que venden humo. Y hay gente que es profesional, igual que hay periodistas que viven del cuento y otros como vosotros que trabajáis bien. Entonces,
muy bien, oye, antes me dijiste que costaba mucho una sesión. ¿Me puedes decir más o menos por cuánto anda una sesión de hipnosis?
Uf, no sé, pero igual, no, sobre 200 más o menos.
Bueno,
joder. No, una pasta.
Arriba,
sí,
abajo.
Ya te digo. Sí, sí.
Una pasta.
Sí, sí.
Ya me duermo yo solo.
Bueno, pero al final es rendimiento, es decir, el que invierte en una
zapatilla. No, no, claro. Al final un fisio, pues te cuesta 80 euros o lo que sea. O sea que,
había un tuit muy bueno que hablaba lo que costaba una noche de fiesta, lo que costaba unas zapatillas para correr, lo que costaba un fisio, lo que costaba ir a un médico a hacer una revisión médica. Y al final salía más a cuenta invertir en salud que no en fiesta, ¿no? Y al final, para mí es un poco eso, ¿no? Invertir en herramientas pues para ser mejor piloto y luchar por mis cuartos Juegos Olímpicos.
Desde luego. Yo debí invertir en salud. Debí invertir en salud.
Cuatro Juegos Olímpicos, ¿eh?
Ander, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, y gracias por la compañía y por hacer un programa tan cojonudo.
Joder, tío. No, qué maravilla. Gracias, muchas gracias.
Te llamaremos mañana.
Ander. Muchos años, lo único que nos defiende aquí como perico.
Hombre, ahí el ataque, querido.
¿Quién quieres que gane mañana, Madrid o Barça?
Yo es que me desconecté cuando el Español lo eliminaron. No sé, mañana que sea un buen espectáculo de fútbol. Que gane el fútbol.
Como Antonio Ruiz, no me interesa. Que lo contestó el otro día.
Otro
no,
igual.
Pero que gane el fútbol, porque en el extranjero a veces solo llegan las noticias malas. Y eso es lo que más me duele. Es decir, prefiero que sea un buen espectáculo.
Eso es.
Y que gane el Español, si puede ser, como no va a ser, pero que gane el fútbol.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas, muchísimas felicidades. Ander Mirambel.
Es crack increíble el esfuerzo físico, mental, brutal, económico, hombre, y de cambio de vida que hacen los olímpicos.
Sí, sí, sí.
Y Paco, sabemos de ellos una vez cada cuatro años, si hay suerte y les ha ido medio bien.
Pero en otros deportes todavía, imaginaos, mira, en skeleton, Paco, que este tío no tiene ninguna instalación. No, que se entrena en la playa con una plancha.
Paco, es un milagro, vamos.
Y que baja de cabeza.
El otro día
empezó,
hoy...
Que empezó, perdóname, con una mano delante y otra detrás y tirándose prácticamente.
Por... Con una mano delante y una detrás, que como no tenía zapatillas para correr por el hielo, le ponía rayadores de queso.
Tal
porque
cual,
con eso se sujetaban en el hielo.
Tal
no tenía zapatillas.
Increíble.
El otro día oí, Paco, en unas entrevistas en varias radios a chicos y chicas karatecas que les quitan ahora el deporte olímpico.
Sandra Sánchez y Damián Quintero.
Para Brad Dines.
Oye, que ¿os dais cuenta cómo podemos hacer radio hablando
tranquilamente?
Sí. No, te doy la razón.
En cuanto
razón
quitamos al bar de la ecuación, ya sí se habla.
No, es, y que el clásico...
Es matemático, no están Fouto y Lama.
El otro día le mandé un mensaje a Juanma, ¿verdad?
No.
Estaba yo y dije, joder, es que estáis montando una...
Sí,
tío,
sí, sí.
No lo veis claro. No tenéis, os falta un punto de análisis. Viene un clásico y el pueblo se acollona. Entonces está todo el mundo
casi
tranquilo,
muy calmado. Estamos como, sí, como hipnotizados. Sí, sí, es verdad.
Mañana, ¿qué pasará? Están todos calladitos.
Nadie se atreve.
La calma
el
previa.
Sí. A la gran tormenta.
El Emilio está adodotizado.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de COPE.
Que siguen opinando sobre el clásico de mañana. Dice Pedro, ¿pero por qué nadie valora que no jueguen ni Lucas ni Bale y el titular sea Asensio? Alfonso, Bale es muy raro, pero es buenísimo. Una pena las lesiones y su forma de ser. Es de los pocos en este equipo que tienen gol. José Andrés, pues con todo el dolor de mi corazón, si Bale juega mañana un solo minuto, dejaré de ver todos los partidos del Madrid mientras Solari sea entrenador. Trato de favor respecto a Isco. Juan, Messi jugó 35 partidos en su primer año y metió 7 goles. Vinicius lleva 25 y ha marcado 4. Y Cristiano jugó 44 y metió 6. Y si el Barça le da un baño en los dos partidos en el Bernabéu, ¿qué pasará? ¿Podría ir a la calle Solari? Óscar, buenas noches. Qué difícil sería vuestra profesión si fueran todos como Lopetegui o Solari. Parecen políticos en vez de entrenadores. Y como anticipo de Mundo Maldini, te hace un oyente una pregunta.
Dime.
Maldini, por favor, contéstame. ¿Para ti quién es mejor? ¿Ronaldinho al 100% o Messi al 100%?
Messi al 100%.
Yo creo sin, que la duda
sin
ofende.
Ninguna duda,
ya,
vamos,
¿eh?
Sin ninguna duda.
O sea, la duda ofende. Antes de que os vayáis, simplemente este sonido. Es el de Sandro Rosell, hoy declarando en el juicio.
Ya que el escrito de la fiscalía tiene tantos errores y falsedades, no voy a contestar a la fiscalía. Sí, por supuesto, voy a contestar a mi defensa para intentar dejar claro al tribunal todos esos errores y falsedades.
Exigió al presidente de la CBF, señor Teixeira, el pago de alguna comisión en favor de usted.
¿Que él me pagara a mí? No.
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 ¿Y usted le propuso al señor Teixeira el pago de alguna comisión?
Tampoco, a pesar de
cerrar el acuerdo con los árabes.
Tampoco, que esto ayer el letrado Fuster Fabra dijo que era ¿dónde está el balón, no? Es que en este caso es que ni hay balón, ni hay tienda para comprar el balón, porque es que no hubo comisiones, ni legales ni ilegales, no hubo comisiones. Vale. Lo único que hubo es una retribución a mi empresa por parte de ISE.
¿Algo que decir, Emilio, Miguel?
Sí, yo hay una cosa.
Y yo también.
De verdad, yo hay una cosa, lo digo en serio. Y evidentemente iba a decir la tontería en este programa y todos nosotros. No, es así. Quiero decirte, la justicia es una cosa en la que hay que creer. Todo el mundo tenemos que creer en la justicia y nos parece que todo el mundo es muy profesional y tal. Ahora, yo hoy he flipado cuando este señor, que lleva 2 años en la cárcel, han hecho 2 días de juicio. Y mañana puede estar libre. Entonces, yo hay una cosa que digo, o sea, ¿de verdad después de 2 días de juicio los jueces, la jueza, se van a plantear concederle la libertad provisional a este hombre? O sea, esta declaración o esta situación no se podía haber provocado o generado un mes después de estar en la cárcel, 15 días, un año. O sea, es que a mí me parece esperpéntico que después de haber asistido a 2 sesiones de juicio, los jueces digan, bueno, vamos a plantearnos a ver si puede tener libertad. Es increíble. Pero es que
esto resumido es muy fácil. Si mañana sale libre, los 2 años son inexplicables.
Bueno, ahora, la mayoría de los abogados que yo he consultado, porque es que este caso me llamó mucho la atención desde el principio, el riesgo de fuga y el de destrucción de pruebas no hubieran justificado más de 3 meses en de prisión preventiva. O sea, a todo el mundo le ha parecido una exageración extraordinaria.
Es muy raro.
Incomprensible,
ayer Emilio Cortés lo dijo aquí.
Incomprensible desde el principio hasta el final. Y eso no significa hacer ninguna valoración sobre
su inocencia.
Inocencia
eso es.
O culpabilidad. La situación que ha vivido es absolutamente desproporcionada. Y sí, efectivamente, como dice Emilio, si después de 2 años, a los 2 días de juicio,
tremendo,
le conceden la libertad provisional, yo...
Es que es tremendo. Pienso
que a este hombre le habrán levantado 2 años de su vida.
No.
Y a su familia,
claro,
y a sus hijos,
sí, sí.
Y al socio que vio morir a su padre.
Iremos contando cómo evoluciona la cosa. Gracias a todos, solo se queda Maldini. ¡Un abrazo!
¡Dios!
¡Un abrazo! Luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelan las banderas.
Con las 80.000 banderas al
salen viento, los jugadores. El Bernabéu ruge.
¡Esto es fútbol!
Eso es.
Y Tiempo de Juego está ahí para contártelo. Este miércoles desde las 8, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Y sabemos con qué equipo salen tanto.
Todo puede pasar en las semifinales de la Copa del Rey.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sobre gustos no hay nada escrito. Y para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores, estilos y tamaños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo contábamos al principio, ha estado Fernando Alonso en Barcelona en los test de Fórmula 1 y ha rendido visita a McLaren, su último equipo, pero también se ha pasado por el box de Ferrari. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? La trama, ¿eh? La sí, trama.
Sí, sí, de un lado a otro. Se ha ido corriendo, además, ahí, le he visto las imágenes.
Sí, bueno, a ver, ¿qué implica esto en lo que venimos hablando de que hay posibilidades de que vuelva a Ferrari? Que no hay ningún veto a Fernando Alonso. Que antiguamente no iba Fernando Alonso con el jefe de equipo que había, con el que habría un problema, claro, con Arrivabene, no iba adentro del motorhome. Esta vez, vestido de McLaren, además, porque sigue siendo piloto de McLaren, ha estado allí, ha visto a la nueva jefa de prensa, que además era jefa de prensa en McLaren, Silvia Hofer, ha estado con el nuevo jefe del equipo, con Mattia Binotto, le ha recibido el director de comunicación, en fin, el trato ha sido muy cordial y da gusto que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Quiere decir eso que va a fichar? No, pero que desde luego problema personal no hay de ningún tipo y que la nueva jefatura del equipo italiano, que está siendo el más fuerte de la pretemporada, pues no ve en absoluto mal la figura de Fernando Alonso y reconoce todo lo que ha hecho. De hecho, acuérdate que cuando presentaron el coche este año ya estaban las imágenes, las mejores imágenes de la historia, de los 90 años de historia de Ferrari. Estaba el piloto asturiano, que además se ha liado una buena, la cantidad de gente que ha ido detrás de él para hacerse una foto y bueno, pues para tener ese momento de su regreso. Y luego ha habido una cosa curiosa que demuestra también a veces el sinsentido que tiene la Fórmula 1, que es que no ha hecho declaraciones públicas a Alonso, pero sí que ha hablado en un acto con patrocinadores dentro del box de McLaren. Y uno de los del box, pues era un periodista de marca. Entonces, pues lo que hemos sabido que ha dicho es que él lo que quiere ahora es que ha vivido mucho tiempo este ambiente de que tiene fuera de la pista la Fórmula 1, de permanente atención mediática y de permanente atención de los aficionados, que lo ha vivido 18 años, y ahora quiere centrarse más solo en las carreras, en ambientes diferentes, y que está centrado en las 500 millas. La semana que viene se va a probar en el simulador para las 500 millas de Indianápolis, en el campeonato WEC también, y luego ha dicho algo muy interesante, que el problema que tiene el McLaren, que es el problema del desgaste de neumáticos, y que ha estado reunido con el jefe de ingeniería, con Andrea Stella, y con los pilotos, con Carlos Sainz y Lando Norris, y les ha dado consejos para mejorar el comportamiento de los neumáticos, diciendo que habría que intentarlo en tandas de 5 vueltas y probando todo tipo de compuestos. Bueno, muy interesante la llegada de Fernando Alonso, que ha tenido un acto esta noche en el Congreso de los Móviles, en el Mobile Congress, y mañana me han dicho a mí que también vuelve a pasarse por la pista. También muy interesante sus apreciaciones a final de recta. Ha estado viendo a todos los coches a final de recta acompañando a Carlos Sainz. Y también te digo, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, también se lo ha pasado bien con las burradas que hacen algunos de sus excompañeros cuando pasan por esa primera curva.
Un abrazo, Carlos.
Oye, espera, queda una cosita. Cuéntame. Una cosa deportiva, que es que ha habido cosas en la pista. Es que el mejor tiempo, por primera vez en 5 años... lo ha hecho un McLaren en una pretemporada. El
no,
mejor
pero
tiempo.
Yo prefiero no ilusionarme, o sea, no...
No, te digo, ahora mismo McLaren, es verdad, ¿no? A ver, no pienses que esto significa que vaya a ganar. Lo que te digo es que McLaren está ahora mismo marcando un mejor registro que el que hizo Alonso en la calificación de Barcelona del año pasado, que le sirvió para estar octavo en parrilla. Y es el mejor tiempo con el C4, que es el penúltimo neumático más blando. Y quiere decir esto, que por ejemplo Red Bull tiene un C3 que es, y está a 6 milésimas. Es decir, no piensa en Red Bull o Ferrari, pero sí piensa en que McLaren, si soluciona el problema de gastos neumáticos, sí que puede optar claramente a ser el mejor de los coches que no sea tanto Mercedes, Red Bull como Ferrari.
El jueves amplías. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Mundo Maldini.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Maldini.
Aquí estamos.
Semana de clásicos.
Sí, siempre se queda Ángel con nosotros en
sí,
la sección.
Estamos en directo. Estábamos, también se nos ve en vídeo, pero yo pediría que mejor no, porque yo estoy...
No, no se te nota, ¿eh?
Joder.
Sinceramente
estoy,
no.
Llego a la 1:30 pero... de milagro, ¿no? Lo que estoy es con fiebre. Un fiebrón que he tenido toda la tarde. Lo dicho, Mundo Maldini, Real Madrid-Barça. Repasamos los más importantes de la era reciente en el Bernabéu. Los que han marcado algo importante. Han sido muchos, ¿eh?
Han sido muchos, sí. Estaba pensando, digo, ¿qué podemos hacer de los Madrid-Barça? Me decía Paco antes de... Podrías haber hecho cosas de extranjeros del Madrid-Barça. Pero se me ha ocurrido esto. Partidos en el Bernabéu que han sido importantes realmente y que han marcado algo importante. Vamos a hablar de varios. Unos más importantes que otros, pero todos muy importantes. Yo creo que el más importante realmente es el famoso 2-6 del... ¿Por qué? Porque ese partido se jugó en mayo del 2009 y es el día famoso en el que Messi cambia de posición. Yo no sé si lo hemos comentado alguna vez en profundidad esto. Messi estaba jugando siempre a la derecha.
Comenzó perdiendo el Barça ese partido.
Empezó perdiendo el Barça.
Se adelantó el Madrid, sí. Un cabezazo.
Y el gol de Higuaín. Y luego empata rápido el Barça con un pase de Messi magnífico a Henry. Y a partir de ahí el Barça, la verdad es que arrolla al Madrid. Hay que decir que pocos días después el Barça fue el famoso partido de Stamford Bridge con el gol de Iniesta. Fue una semana gloriosa para el Barça porque la Liga la tenía prácticamente ganada. La tenía muy con mucha ventaja, pero ese partido ya sentenció la Liga, lo que podría pasar si gana el Barça el domingo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, jugó con Touré, con Xavi, con Iniesta y luego Henry, Messi y Eto'o. Lo que pasa es que lo que hizo fue meter a Eto'o por la derecha y a Messi de falso 9. Y comentaba Xavi un día que realmente fue una revolución de Guardiola, que se le ocurrió el día antes y que venía pensándolo y se lo explicó y funcionó. Y ese día fue, yo creo, que el inicio realmente de la era Messi. Porque
siguiente.
Messi había hecho cosas importantes.
Siguiente.
Sí. Bueno, el siguiente va a ser, yo creo, el 5-0 famoso del 95. 8 de enero del 95.
5-0 del Madrid al Barça.
Sí, hablo de partidos en el Bernabéu.
En el Bernabéu, vale.
Zamorano ha hecho grandes partidos.
Pero ese
partido es el gran partido de Zamorano en su vida en el Real Madrid, porque marca 3 goles en los primeros 25 minutos, da el pase del quinto gol a Mavisca y está a punto de marcar el cuarto, que es un tiro al palo, que luego que al final rechace, creo que marca Luis Enrique. Se quedó Romario en el banquillo aquel partido en el Barça y el Barça jugó, por ejemplo, entró Escurza en el equipo y jugó con Stoikov de falso 9, que tampoco era su posición, ni mucho menos. Un Barça un poquito raro en aquel día, que fue arrollado por el Madrid.
¿Había Bosman, Lee Bosman, entonces?
¿En 95? Yo creo que todavía no.
Yo creo que todavía...
No, 96, solo, seguro.
Sí, 96, no. Por eso no podían jugar todos.
No claro. Podían jugar todos. Claro, solo podían jugar 3 extranjeros.
Claro, estaba Valdano entrenando al Madrid y Cruyff entrenando al Barça, sí, y seguramente sí. Es el partido más trágico futbolísticamente de Cruyff en el Barça como entrenador. Porque Laudrup, por cierto, había cambiado de equipo. Laudrup es el que vive los 2-5-0 a favor.
Sí, sí.
Gana
primero en el Camp Nou
con el Barça y luego 5-0 con el Madrid. Me parece que ese partido es mítico también. Luego hay que hablar del 0-3, el famoso partido del 0-3, que es el día que se sale Ronaldinho. El famoso día que...
Sí, del aplauso.
Aplaudió en Maracaná entonces, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que aplaudió en la grada.
Gloria, sí.
Sí, bueno, eso fue en noviembre del 2005, estaba Luxemburgo, fue realmente un Madrid que acabó fracasando con Rijkaard. Y aquel día, sobre todo, jugó Eto'o de 9, Messi en la derecha, porque todavía no había cambiado de posición, y jugó Ronaldinho por la izquierda. Y curiosamente en el Madrid, fíjate, jugó Pablo García. Yo no me acordaba de aquello, jugó Pablo García, el uruguayo.
Yo tampoco.
Venía de jugar un partido en Australia.
Con Pablo García se fue luego al Atleti.
Se fue al Atleti, sí.
¿Sí, no?
Sí, 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 sí. Y luego acabó... No, él era del Atleti y llegó al Madrid. No estoy seguro si fue el primer Atleti y luego al Madrid o al
Vale, vale.
Pero bueno, Beckham jugó prácticamente de segundo medio centro, que era la posición que él jugaba entonces en el equipo, con Robinho por la derecha, Raúl por detrás de Ronaldo. Y el Barça arrolla con 0-3 con una segunda parte memorable. En el centro del campo jugó Edmilson, por
no,
el
Atleti
en el partido.
Venía del había jugado en el Atleti B.
Eso
o Milan, Venecia, Osasuna, Real Madrid.
Y llegó al Madrid, sí. Pero venía de jugar un partido en Australia que había quedado fuera Uruguay en la tanda de penaltis. Y prácticamente fue bajarse del avión y jugar el partido. Fíjate la confianza que tienen en Pablo García o lo corto de plantilla que está el Madrid. Pero lo cierto es que jugó y aquel partido el Barça arrolló
con un gol de Toy y dos de Ronaldinho, fue espectacular lo que hizo.
Más.
El partido del pasillo, que el otro día lo comentábamos también, y ese partido tampoco tanta gente lo recuerda, fue un 4-1 del Madrid al Barça en mayo del 2008. Y fue el famoso partido en el que el Madrid era campeón y el Barça le hizo el pasillo. Eso hablando yo con Xavi Hernández un día, dice que es su peor día como jugador del Barça.
¿Sí?
Porque, sí, dice, yo no he vivido un día peor como jugador del Barça que hacerle un pasillo al Madrid en el Bernabéu y encima que te metan cuatro. Es que se juntó todo. Iban 4-0, por un momento la gente empezó a pensar que podía haber el 5-0 otra vez, pero no fue así. Estaba Schuster entrenando al Madrid y Rijkaard entrenando al Barça. Y aquel día, fíjate lo que era todavía que Guardiola no estaba convencido, o sea, no Guardiola, no estaba Rijkaard, pero todavía nadie estaba convencido de que iban a poner a Messi de falso 9 porque jugó Boyan de 9, Messi por la derecha y por la izquierda Henry. Y al final fue Guardiola el que consiguió armar al gran Barça a través de Messi jugando de falso 9. Me parece que eso es importantísimo. Y luego quería comentar el famoso 3-4. Más reciente, os acordáis, de marzo del 2014, que es un partido también impresionante. Ya estaba la BBC, estaba Benzema, Bale y estaba Cristiano, los tres en el Madrid. Y fue un partido tremendo con Modric, con Di María en el mediocampo, con Xavi Alonso. Y al final acabó ganando con dos penaltis el tramo final. ¿Esto os acordáis menos?
Me acuerdo menos porque pensé que ibas a destacar. Había uno reciente, sí, de una exhibición de Messi espectacular. ¿Fue el año pasado o hace dos años? Una exhibición de Messi, bueno, hay uno de los mejores partidos de su vida.
Hay uno en
Champions.
No,
yo creo que en Liga hablo, ¿eh?
0-4 puede ser.
Sí, ¿no?
El 0-4
que metió con un gol de falta, que, o sea, un
sí,
partido increíble.
Es un gran partido de Suárez también. Sí, ese fue un gran partido también. Pero ese 3-4 estaba Ancelotti en el Madrid y estaba el Tata Martino, seguramente el Tata Martino que no triunfó en el Barça. Uno de los pocos grandes partidos que dejó el Barça de Tata Martino fue este 3-4 en el.
Yo recuerdo también un 2-0 del Madrid al Barça Liga con el campo a reventar.
Con Mijatovic.
Mijatovic.
Sí, sí. Lo hablaba ayer con Álvaro, con Álvaro Benítez.
Ese
con,
también es una victoria importante, sí, para el Madrid.
Es que muchos, casi todos son muy recordados, pero yo creo que estos han marcado algo importante de verdad.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues mañana disfrutamos de otro Madrid-Barça que a nivel de clubes probablemente sea el mejor partido del mundo, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que es el mejor del mundo?
Sí, yo creo que a nivel de clubes, sí, eso que ya no está Cristiano, pero a nivel de clubes creo que no es comparable a ninguno.
No hay más que ver quién han ganado las últimas Champions.
Claro. Sí,
en Inglaterra, ya hemos hablado del asunto de Sarri y Kepa.
Sí.
Ganó el City
Carabas por Cup. Penaltis, empate a cero en un partido con pocas ocasiones. La verdad es que el Chelsea jugó bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Había sido arrollado por el City 6-0 en Liga y el equipo se repuso bastante. Tuvo más tiempo el balón en el City, pero tampoco fue un dominio aplastante, ni mucho menos. Jugó bastante en largo. Hay que decir que Higuaín no fue titular. Jugó Hazard de falso 9. Buscó mucho el largo, desplazamiento largo de Jorginho. Incorporaciones de Kanté y así creo que eran las mejores ocasiones el Chelsea, que la verdad es que se pudo llevar el partido en el tiempo reglamentario. Luego, al final, en los penaltis, con un gol de Sterling, acabó ganando el City, con todo lo que hemos comentado ya de Sarri y de Kepa, que eso ya está más que hablado, ¿no?
Sí, este partido estuvo precedido por uno de Premier,
sí,
el gran clásico de la Premier, que sigue siendo el United-Liverpool.
Sí, sí, es el gran clásico del fútbol inglés. Desde luego el clásico moderno, digamos, ¿no? De fútbol inglés sí que es ese.
Sí, acabó 0-0, pero no estuvo mal el partido. Lo que pasa es que en la primera parte, cuatro lesionados.
Sí, el partido, a ver, tuvo bastante ritmo, no tuvo muchas ocasiones. Pero es que el partido está muy condicionado por los cambios y por las lesiones. Es que yo no recuerdo en un partido de élite de este nivel que se lesionen cuatro jugadores en un primer tiempo. Y Rashford estaba renqueante, pero aguantó el partido completo. Se lesionó primero Ander Herrera, que es una pena porque estaba siendo titular indiscutible. Se lesiona. Luego se lesiona Mata. Luego se lesiona Lingard, que había entrado al campo también por uno de los lesionados. Entró Andrés Pereira. Tuvo que cambiar completamente el dibujo. El Solskjaer acabó jugando con Rashford, que empezó por la izquierda, por la derecha, y acabó jugando con Lukaku por la derecha, cerca de la banda, que es una posición que le utilizaba mucho Roberto Martínez en el Everton, para, siendo zurdo, tirar esas diagonales con la potencia que él tiene. Pero claro, Lukaku físicamente está mucho peor que entonces. Y en Liverpool se lesionó Firmino. O sea, fue la verdad que una calamidad las lesiones y el partido fue poco a poco cayendo, lógicamente.
¿Algo que decir de la jornada de Premier de hoy?
Bueno, he visto un poquito el partido del Newcastle, ha ganado cómodo, se va a salvar sin problemas y sorprendente que el Huddersfield, que está desahuciado, le haya ganado al Wolverhampton. Lo gordo es mañana, lo bueno es mañana.
Está como loco Maldini porque Movistar, que es su casa,
sí, claro,
tiene ya los derechos de la liga francesa e italiana.
Italiana, sí, volví a hacer un partido italiano, el Milan-Empoli. Dije, el primero que sea, ese voy yo a hacerlo ya está, Milan-Empoli.
¿Tú debutaste en un partido de Italia?
El primer partido que hice en mi vida en la tele fue un Torino-Inter.
Torino-Inter.
En 90-91, ya llovía.
¿Recuerdas los jugadores?
Me acuerdo que marcó Martín Vázquez un gol de falta, fue 2-0 para el Inter, me acuerdo que para el Torino, en Dele Alpi, y el otro día coincidió con Martín Vázquez y se acordaba perfectamente. Dije, este es
sí, claro,
y se acordaba del gol de falta que metió.
Ellos no lo olvidan. Bueno, pues sí, nada, sí. ¿Cómo te fue? Cuéntanos.
El Milan-Empoli fue un partido que en la segunda parte el Milan jugó francamente bien. El equipo está mejorando, lógicamente. Por supuesto no va a pelear el título, veremos si se mete en Champions. Pero hay un detalle del partido muy interesante y es que estaba sancionado Suso. y jugó Samu Castillejo por la derecha. Está jugando el Milan 4-3-3. Al llegar Paquetá, lo que hace es que mete más arriba a Çalhanoğlu, le quita de interior y le pone más arriba. Está Piatek, que se sale, o Piontek, porque ha dicho Boniek que hay que decir Piontek.
Piontek, pues así Piontek que es bueno, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo es un goleador de área. Es un jugador que en el área es más rápido que los demás y está prácticamente casi todos los goles a uno o a dos toques en el área. Y está en racha, además. Pero iba a decir de Samu Castillejo que jugó un partidazo, ¿eh? Un partido impresionante. Jugó muy bien, arrancando por esa posición, pero trabajando mucho por dentro también. Marcó un gol, dio un pase de gol, se le vio con punta de velocidad. Técnicamente es muy buen jugador. Y vamos a ver si no, cuando vuelva Suso, pueden jugar los dos juntos, con Piontek arriba y Suso y Samu en los costados. Puede ser que lo piense eso seguramente el técnico.
La Juve ganó 0-1 en el campo del Bolonia, sí, gol de Dybala.
Gol de Dybala con algunas novedades. Jugó Bernardeschi, que yo creo que va a jugar contra el Atleti el partido de vuelta con toda seguridad titular. Jugó, además hizo dos o tres jugadas muy buenas, y jugó Betancourt de pivote, de mediocentro Betancourt. Dejó fuera a Pjanic, dejó fuera a Dybala, pero los acabó metiendo en la segunda parte y marcó el gol Dybala. Lo sufrió la Juve, tiró uno al palo al final el Bolonia y hizo un partido bastante lento y para mí decepcionante el partido de la Juventus.
Francia, ¿qué quieres destacar de Francia?
Que también la damos, como has comentado, en eso, Movistar. También eso... comenté el Paris Saint-Germain contra el Nimes. Y bueno, fue un partido cómodo para el PSG, con muchos cambios. Me gustó Nkunku, un chico de la cantera que jugó de media punta, jugó bastante bien. Y doble pivote con Paredes ahí jugando en el pivote también. Marquillo volvió a ser, Paredes Berratti, Marquillo volvió a ser central, defensa de tres. Cruzado al carrilero. Y bueno, un partido cómodo para el equipo. Mbappé marcó dos goles y se convierte en el primer jugador, el jugador más joven en la historia en llegar a 50 goles en la Liga Francesa. O sea, está batiendo récords ya... uno tras otro sin parar.
Va a ser un fenómeno. Bueno, ya lo es.
Es espectacular.
Alemania.
De Alemania quería comentar dos cosas. El partido del... que me parece interesante, el partido del... la derrota del Mönchengladbach y sobre todo el partidazo que vimos entre el Dortmund y el Leverkusen. El Bayern ganó 1-0, un partido bastante flojo, la verdad. Pero me quedo sobre todo con el partido que ganó el Dortmund 3-2 al Leverkusen, porque ha recuperado a Weigl en el pivote, estaba jugando de central, ya está recuperando los centrales, puso a Weigl en el medio centro y el equipo mejora con Weigl en el medio centro al lado de Witzel, así que el equipo ganó 3-2 en un partido complicado con un golazo de Sancho ante un buen Leverkusen, que aunque venía de ser eliminado de la Europa League, es un equipo que está mejorando mucho con Havertz de interior,
sí.
Y fue un partido precioso para ver, ¿eh?
Oye, pues cositas muy normales tienes hoy, o sea, no hay Liga de Vietnam, ni no, Copa de...
No, normales, pero sí que te quiero hablar del equipo de revelación de la Liga Argentina. Eso me parece bonito, ¿eh?
Es bonito
hablar de Defensa y Justicia, que perdió contra Boca.
Defensa y Justicia es un gran nombre, ¿eh?
Sí, es un equipo que está jugando la Copa Sudamericana. Y sobre todo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo, tiene un técnico que se llama Becacheque, que fue el ayudante de Sampaoli en el Mundial, que ya dirigió a la U de Chile y lo hizo muy bien con la U de Chile. Y les ves jugar y es un equipo, trabaja muy bien la presión, mueve muy, muy rápido la pelota, es un equipo muy estructurado y está segundo en la Liga Argentina y no me extraña. Yo quiero destacar a Matías Rojas, un chileno zurdo, gran lanzador de faltas, fenomenal futbolista, a ver si llega rápidamente a Europa. Un chico que se llama Lilleda, que juega por la izquierda, 18 años, también muy interesante. Son los dos mejores jugadores de Defensa y Justicia, que yo creo que puede pelear la liga con Racing todavía.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes.
Vamos allá.
Venga.
Hola, Maldini. ¿Qué equipo español piensas tú que tendrá más dificultades para pasar a los cuartos de final de la Europa League?
Pues yo creo que el Atleti va a sufrir bastante en Turín, la verdad.
Europa League.
Ah, perdón, de la Europa League. Perdón, pedí a la Champions. De la Europa League, yo creo el Valencia. De los tres partidos, me parece el más duro el Krasnodar ruso. O sea, el Valencia es el que peor lo puede pasar.
Hola, Maldini, crack. Oye, quería comentarte, ¿cómo ves tú la posible irrupción de Riqui Puig en el Barcelona? ¿Crees que tiene madera para triunfar en el primer equipo?
Es difícil. Técnicamente es bueno, juega un poquito frágil, es verdad. Vamos a ver si triunfa. Es que le va a costar mucho que tenga oportunidades en partidos importantes. Va a tener que crecer mucho todavía.
Hola, buenas noches, Julio.
Hola.
Soy José Mari. Me gustaría que me dijeras cuál es para ti el mejor 11 de jugadores brasileños que han jugado en la Liga Española. Joder. Pero tiene que ser un 11 compensado.
La semana que viene, porque ahora pues.
O sea, no te las sabes las preguntas.
No.
Yo pensé que te las
pasaba. No, bueno, al final me pasan un guión a última hora con las preguntas, pero ni las miro. Ya me lo pasan cuando faltan 10 minutos.
Pues la semana que viene.
La semana que viene.
Si a bote pronto es difícil.
Nah, es imposible. La semana venga. Que viene, me voy a quedar el guión, pero la semana que viene lo hacemos.
Vale, venga, siguiente.
Buenas noches, Julio. Una pregunta.
Hola.
Si Solari no siguiera el año que viene en el Madrid, ¿qué entrenador crees que encajaría disponible al modo de juego de los valores del Madrid?
Guardiola.
El mejor entrenador del mundo es Guardiola, en mi opinión, ya lo sabéis, lo he dicho mil veces, pero en el Madrid es difícil, casi impensable. Esto es fútbol, ¿eh? Al final, Klopp, a mí me parece un técnico fabuloso, fabuloso.
Le pega al Madrid, ¿eh? Le pega.
Sí, y sí, además sí. Con el trabajo que hace táctico y físico, me parece un entrenador muy bueno.
Última pregunta.
Venga.
Buenas, Maldini. Mira, estaba yo interesado en saber la posibilidad que tendría José María Callejón, si tuve alguna posibilidad de que fuera algún equipo grande, la Premier, quizá volver a la Liga. ¿Qué posibilidades le ves tú de jugar en un grande de los últimos años de su carrera? Muchas gracias, enhorabuena.
Gracias, ya no va a ser fácil. El cambio de dibujo de Ancelotti le ha perjudicado un poquito. Fue un poco más lejos del área y ya no está teniendo las cifras de otras temporadas, pero yo creo que en un grande en España ya va a ser muy complicado, ¿eh?
Maldini, ha sido un placer, ¿eh?
Tenemos que hacer la semana que viene la primera jornada de la Liga China. Ya me has picado con lo de los partidos.
Sí.
Porque empieza la Liga China el fin de semana. Hombre, voy a ver algunos y lo hacemos.
¿Para qué le pones el traje?
Aquí viven muchos chinos.
Sí, sí, va a ser interesante.
En España, digo.
¿Cuál es el mejor equipo de China ahora?
Yo creo que seguramente el Shanghái Shenhua será el mejor. Pero bueno, vamos a ver, empieza la Liga.
Vamos, o sea, a verlo.
Llegas
claro.
A decir el Pekín, Goujang, no, que se queda
no,
igual, ¿eh?
No, la Liga China, la da Movistar, creo, ¿no?
Da Movistar un partido a la semana.
Un partido
sí,
a la semana.
Sí, seguimos este año dándolos, pero yo creo que sí.
Habrá que enterarse, ¿no?
Sí, hay que verlos. Es bonito, ¿no? Se te nota la cara, estás mal. Se te nota la cara.
Estoy
un poco
mal. Yo, por lo general,
hace bien, pero hace bien, pero en estos 20 minutos, pues te ha dicho sí. Al principio, estabas perfecto.
No, pero yo creo que ya sí.
Ya sí, ¿eh?
Ya sí, ya se va notando.
Ha sido un milagro llegar hasta aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Para mí, un placer.
Para mí también.
Hasta con fiebre y todo.
Hasta con fiebre. Un beso, Maldini. Chao, adiós. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Vamos a terminar el lunes escuchándolos, como siempre.
¿En serio, Juanma? ¿Los periodistas deportivos pidiendo objetividad a los entrenadores y los jugadores? Ja, ja.
Solari, dedícate a entrenar, anda. Dédicate a entrenar, que además no te se da muy bien. El de las reglas.
¿Qué cara
has inventado
tú
el fútbol o qué?
Juanma, por ahí se habla del Barça con V, pero últimamente también se habla del Santiago Bernabéu.
Y te digo más, hay que tener muy poca vergüenza y mucha cara para decir que eso es penalti. El de las reglas.
Mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30, pero ya saben, tiempo de juego desde las 8. El clásico es a las 9. Pues a las 8 arranca Paco y Pepe con todo el equipo. Es la 1:30. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.